días, cofrades de Cádiz, señoras, señores. Les saludamos desde el Gran Teatro Falla, 15 minutos, 14 ya en este momento, para que sea mediodía, domingo de Pasión, 22 de marzo de 2015. El tiempo parece que ha dado una tregua en cuanto a la lluvia se refiere, y hoy gran día para el mundo cofrade. Comienza o va a comenzar la cuenta atrás de cara a la que ya será una inminente Semana Santa, con el pregón que dentro de unos minutos vamos a escuchar aquí en este escenario que les vamos a ofrecer a través de Onda Cádiz Radio y Televisión. José Joaquín León, muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Bueno, pues aquí está contenido todo lo que Rosa María Cosi nos va a ofrecer dentro de unos instantes, que no va a ser ni más ni menos, José Joaquín, sí, que el canto de apertura, se puede decir, de una nueva Semana Santa.
Así es, Rosa María Cosi, que va a pronunciar el pregón de la Semana Santa de Cádiz de este año 2015... Y bueno, ya ella nos ha dado en los días anteriores y desde hace algún tiempo que la entrevistamos también algunas pistas, ¿no? Nos dijo sobre todo que iba a ser un canto de amor y de esperanza, y con esa ilusión, porque ya tenemos una nueva Semana Santa en puerta, esperamos este pregón en el Domingo de Pasión, que como tú decías, ha abierto un claro y parece que el tiempo, pues por lo menos estas horas del pregón, las va a respetar con un tiempo bastante aceptable.
Algo que ocupa y preocupa mucho, nos preocupa a los cofrades si va a ser el tiempo que vamos a tener a partir del próximo domingo, que será Domingo de Ramos. Todavía es incierto poder saber qué va a ocurrir con el tiempo. Parece que no son malas las previsiones que tenemos de cara a Semana Santa, ¿eh?
Bueno, todavía es pronto, porque hay que decirlo, los propios meteorólogos nos lo dicen así en estas fechas de primavera. A un plazo superior a 3 días, con la inestabilidad del tiempo, es muy difícil precisar todavía lo que va a ocurrir en Semana Santa. Pero los pronósticos son relativamente buenos, porque a lo largo de esta semana parece que la borrasca se va a ir alejando, y lo que nos interesa, hombre, hoy está bien que haya por lo menos un claro en estas horas para que haya un buen tiempo durante el pregón, pero lo importante es el Domingo de Ramos y el resto de la Semana Santa. Hoy si llueve, al fin y al cabo, de momento estamos en un teatro y no nos mojamos, ¿no?
Ni hoy, ni mañana, ni el miércoles, ni el jueves, pero bueno.
Pero parece que sí, que volviendo a lo que decíamos, parece que las perspectivas iniciales son buenas. Esperemos que se confirmen y que en Semana Santa, que como decimos es lo importante, tengamos ese buen tiempo que todos esperamos.
Ojalá y que así sea. Están viendo ustedes imágenes y planos también del Gran Teatro Falla de Cádiz, que poco a poco también se va llenando de público, de cofrades, de público en general. Es un acto libre y abierto a todo aquel que así quiera presenciarlo, como también está ocurriendo hoy en cualquier localidad, en cualquier provincia andaluza. Se está dando, como decíamos anteriormente, pues la apertura prácticamente de la Semana Santa. Un Teatro Falla que en su hall de entrada da la bienvenida a cuantos aquí llegan para ver el pregón, bellamente exornado con el Sin Pecado de Nuestra Señora de la Victoria de la Cofradía de la Expiración, que sobre una alfombra en el centro del hall está flanqueado por los 4 faroles que utilizaba anteriormente la Hermandad de Jesús de la Paz, también de la Borriquita. A la derecha de la puerta de la entrada principal a la zona de butacas del teatro, pues está el guión de la Cofradía de la Expiración, y a la izquierda, si no me equivoco, el guión de la Buena Muerte también.
Sí, realmente siempre se adorna el Teatro Falla, y como tú decías, el público está todavía llegando. Hemos visto que desde poco después de las 11 había ya una larga cola en la Plaza de Fragela por el público, pues como la asistencia es libre, y excepto las personas que tienen reservado asiento, pues otras personas lógicamente intentan conseguir el mejor sitio posible y se vinieron pues casi con una hora de antelación. Como siempre, mucha expectación por el pregón.
Mucha. Y va a comenzar el acto, puesto que también han llegado ya las autoridades, el obispo de nuestra diócesis, don Rafael Sornosa, acompañado también de la alcaldesa de nuestra ciudad, doña Teófila Martínez, y de todos los que presiden este acto del pregón de la Semana Santa de Cádiz 2015, que va a comenzar en escasamente unos minutos, puesto que la luz ya se ha atenuado. Lo pueden ver en sus pantallas, únicamente quedan encendidos los apliques de lo que son el propio patio de butacas. La oscuridad, como les decía, pues se hace poco a poco. Y la banda que se encuentra ya, José Joaquín, situada en el foso y también en algunos de los tornavoces cercanos, sí, dada la cantidad, el gran número importante de componentes que la Soledad de Cantillana ha traído hasta Cádiz.
Pues sí, esta banda de la Soledad de Cantillana, que ya se ha convertido casi en una clásica de los actos cofrades de Cádiz en la Cuaresma, no solamente en el pregón, sino en un gran concierto que tuvo en San Agustín con motivo del centenario de Cayetano del Toro, con marchas de principios de siglo.
Va a comenzar.
Ya nos callamos porque va a comenzar.
Va a comenzar el acto. esa oscuridad. El himno de Andalucía comenzará efectivamente este acto del pregón, que sería el rezo del ángel.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo diocesano, excelentísima señora alcaldesa de Cádiz, excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, señor director del Secretariado Diocesano, señores hermanos mayores de las distintas hermandades y cofradías de la ciudad, señores pregoneros de nuestra Semana Mayor en anteriores ediciones, señoras y señores, muy buenos días. Con la cuaresma casi cumplida, con nuestras lágrimas a punto de estallar, con nuestros barrios y plazas a punto de estrenar zapatos nuevos en la pasarela de un lúcido Domingo de Ramos, con las flores asomando su cresta y el azahar floreciendo, llegamos a este punto de la vida con las emociones buscando un hueco donde aferrarse. Llegamos a la definitiva cuenta atrás, esa semana de insomnio y emoción contenida. Semana de montaje de pasos, últimos retoques en las tribunas del palillero, montaje de una nueva rampa catedralicia que nos conducirá de una manera directa al cielo de la gloria. Hoy es Domingo de Pasión, y con esta cuaresma gastada como los pies del más devoto titular, nos reunimos en este centenario Teatro Falla en torno al que es el acto cofrade y literario más importante de todo el año. Y lo hacemos para que un nuevo vocero, en este caso pregonera, nos adelante a través de sus más sentidas y bellas palabras esos primeros capirotes que a modo de zigzag recortarán mil estampas eternas de un misterio girando en la esquina del tiempo o de un paso de palio de espaldas al mundo. Asistimos un año más al pregón que anunciará la imperiosa Semana Santa 2015. Iniciamos el último tramo del camino que nos conducirá a una Semana Mayor que ojalá sea tan espléndida como Cádiz se merece. Para ello, créanme, han estado trabajando mucho, bien y durante todo el año en el seno del Consejo de Hermandades y Cofradías y, como no, en las diferentes juntas de gobierno de las distintas hermandades gaditanas que, a partir del próximo domingo, harán estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. 2015 será un significativo año santo y extraordinario para los cofrades como parte homogénea de la Iglesia. Y es que desde el próximo 8 de diciembre, día grande para la Santísima Virgen, comenzará un nuevo año jubilar de la misericordia, anunciado al mundo entero por su santidad el Papa Francisco. Jubileo que se clausurará el 20 de noviembre de 2016, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey del Universo. ¿Qué mejor colectivo que las hermandades para propagar la misericordia por las calles de esta bendita ciudad como catequesis plástica? Una Semana Santa que este año de 2015 lucirá en su solapa el crespón negro del recuerdo y el luto en memoria de todos esos cofrades de reconocido prestigio que nos dejaron para siempre, pero que a buen seguro seguirán en nuestros corazones. Vaya este primer aplauso del día para todos esos cofrades que se marcharon en el cortejo celeste de la Pascua. Un cortejo que a buen seguro irá presidido por el que fuera obispo de nuestra diócesis durante 20 años, Monseñor Antonio Dorado Soto. Hoy, señoras y señores, como es tradicional en este domingo de pasiones pregoneras, nos reunimos para escuchar con atención la suave y dulce voz de la primera pregonera de la capital de Cádiz, doña Rosa María Cosi Magaña, que con su verbo cálido nos abrirá de par en par las puertas de una nueva Semana Santa. La música cofradiera no faltará en este solemne acto del pregón de la Semana Santa de Cádiz. La banda de música de la Soledad de Cantillana nos ofrecerá tres marchas procesionales. Será inmediatamente después del rezo del Ángelus. Pero antes, escuchamos el himno de Andalucía. Es mediodía. Es la hora del Ángelus. Un año más nos guía en la oración el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza Boy.
Antes de rezar el Ángelus, ahora mismo quiero agradecer a todos su presencia y sobre todo al Consejo Local de Hermandades y a don Martín José por el esfuerzo que han hecho tan grande por atender en la campaña de alimentos cuando ha hecho esta llamada urgente ante la carencia que había. Y quiero, ahora que abrimos la puerta ya a las celebraciones de la Semana Grande de la Iglesia, la celebración de los misterios de la Semana Santa, pues que no olvidemos la caridad. El Jueves Santo es el Día de la Caridad. Les invito a todos a seguir mostrando con esta sensibilidad especial de todas las hermandades por hacer el bien y compartir los bienes con los necesitados, el seguir haciendo este esfuerzo que beneficia a tantos. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y si me permitís, hagamos una oración en este momento también por el obispo de la diócesis fallecido, don Antonio Dorado. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz su alma y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Tras el rezo del Ángelus, es el momento de deleitarse con la música cofradiera que en este acto del pregón estará a cargo de la banda de música de la Soledad de Cantillana. Nos ofrecerán tres marchas procesionales. En primer lugar, Esperanza Franciscana, de Gabriel Vadillo González, compuesta para la Virgen de la Esperanza de la Hermandad del Nazareno del Amor en el año 1995. Seguidamente tendrá lugar la marcha Semana de Pasión de don Antonio Moreno Pozo, dedicada en 2013 al Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Por último, Ecce Homo de Eduardo Escobar de Rivas, dedicada en 1929 al Señor del Manto Rojo de la calle Ancha de Cádiz. Thank you. Señoras y señores, iniciamos la segunda parte de este acto del pregón de la Semana Santa de Cádiz 2015. Ha llegado un momento esperado y deseado durante toda la cuaresma. Un momento también ansiado y quizás al mismo tiempo temido por una cofrade de toda la vida y una gaditana para siempre, que se llama Doña Rosa María Cosi Magaña. Será un pregón brillante y conmovedor. La pregonera recibe el testigo de su antecesor, el reverendo padre Juan Carlos Pérez Godoy, al que aprovechamos también para saludar con afecto y gratitud.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísima señora alcaldesa, ilustrísimo señor presidente y consejo local de hermandades y cofradías de Cádiz, dignísimas autoridades religiosas, civiles y militares, señor presidente del secretario diocesano de hermandades y cofradías, querida pregonera, hermanos mayores y juntas de gobierno, hermanos y hermanas cofrades, señoras y señores. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. No lloréis por mí, mujeres de Jerusalén. Mujeres de Jerusalén que seguís al Señor. Mujeres de Cádiz, mujeres de la Iglesia, gracias por cuanto hacéis calladamente tantas veces en segundo plano, sin figurar. Tenéis un papel importantísimo en la vida de nuestras hermandades y cofradías, como lo tenéis en la vida de la Iglesia y de nuestras familias, iglesias domésticas. El Papa Francisco, que ha reconocido la contribución vital de las mujeres en la sociedad, en particular con su sensibilidad e intuición hacia el otro, los débiles y los indefensos, deseaba también, continúa él, ampliar espacios para una presencia femenina más extensa e incisiva en la Iglesia. Sin olvidar, sigue diciendo, el rol insustituible de la mujer en la familia para la transmisión a las generaciones futuras de sólidos principios morales y de la fe. Las cualidades de delicadeza, peculiar sensibilidad y ternura, de las cuales es rica el alma femenina, representan no sólo una fuerza real para las vidas de las familias, sino una realidad sin la que la vocación humana sería irrealizable. Cuando el domingo de Pasión del año pasado, desde este mismo atril pronuncié estas palabras, no imaginaba que tendría el grandísimo honor de presentar como pregonera de la Semana Santa de Cádiz 2015 a una mujer. ¿Y qué mujer? Rosa María Cosi Magaña. Ella será la encargada de hacer palpitar nuestro corazón y disponerlo para vivir en esta Semana Santa los misterios centrales de nuestra fe. No nos va a dejar indiferentes. Nuestra pregonera nació en Cádiz el 15 de febrero de 1977. En aquellos años del nacimiento de la democracia en nuestra querida patria, España, nacía en la familia de Rosa y Luis, sus padres, una hermosa criatura que fue educada desde que nació en los valores cristianos. De ello se encargaron sus padres y después en el Colegio Josefina Pascual y en el Colegio de las Religiosas del Amor de Dios, donde cursó el bachillerato. Inclinada vocacionalmente hacia una profesión con voluntad de servicio a los demás, se diplomó en enfermería por la Universidad de Cádiz y actualmente trabaja en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde reside junto a su marido Francisco. Con él ha sabido construir un hogar cristiano inspirado en la familia de Nazaret. Y fruto de su amor, que las grandes aguas no podrán apagar ni los ríos arrastrar, como dice la Sagrada Escritura, han nacido sus dos hijos, Mario y Rubén. Hoy, no me cabe la menor duda, disfrutarán al ver a su esposa y a su madre, ellos muy pequeños, hoy no están aquí, al pronunciar el pregón de la Semana Santa gaditana, y sentirán el orgullo para siempre de tener una esposa y una madre pregonera. Una madre y una esposa que al lanzar al viento las palabras del pregón, entregará parte de sí misma, de su testimonio, de su vida como mujer, como creyente, como esposa, como madre, como testigo del Señor, igual que las mujeres del sepulcro en la mañana de resurrección fueron a dar la noticia a sus hermanos del Señor resucitado. Y todo eso, vivido en síntesis, en una experiencia incomparable, mujer cofrade. Comenzó a ser cofrade en su adolescencia. En el año 1992 se hace hermana de su cofradía nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza. Y en el 93 entra a formar parte del grupo joven de su hermandad, en el que ocupó los cargos de secretaria y más tarde coordinadora. Junto a varias compañeras, fundó el primer cuerpo de acólitas Virgen de la Esperanza, del que fue pertiguera, acompañando a María Santísima de la Caridad en el Domingo de Ramos y en su Rosario de la Aurora. Nuestra pregonera participó en la cuadrilla de cargadoras de Nuestra Señora del Poder Divino en el año 1996, que salió en Rosario de la Aurora el día 15 de agosto de ese mismo año, y formó parte del grupo de jóvenes cofrades que recuperaron el pregón de la juventud y las jornadas de convivencias que se hacían previas al acto del pregón. Ese primer pregón estuvo a cargo del hoy reverendo padre Marco Antonio Huelga de la Luz en el año 1995. Rosa María comienza pronto su dilatada trayectoria como pregonera. El año 1997 es la encargada de pregonar la juventud cofrade en el Colegio San Felipe Neri. Y al año siguiente pregona a María Santísima de la Caridad en San Lorenzo. En el año 1999 pregona a Nuestra Señora de los Dolores de la Hermandad del Descendimiento. Y ese mismo año participa en la glosa poética en honor de la Virgen de la Caridad. En 2006 participa como dialogante en los diálogos con el Señor que organiza la Cofradía de la Sagrada Cena. En 2012 tiene el orgullo de ser la pregonera de su Virgen de la Esperanza en su 50 aniversario en la Iglesia Conventual de San Francisco. Y en 2013 pregona a Nuestra Señora de la Luz y participa en la salve pregonera dedicada a María Santísima de la Caridad en su 50 aniversario. Rosa María, mujer fuerte, mujer valiente, es cofrade por convicción y defensora de la necesidad que tienen nuestras hermandades y cofradías de proteger los valores del cristiano y de ser coherentes, de tal manera que nuestros comportamientos reflejen lo que creemos y proclamamos. Siempre, confiesa nuestra pregonera, he procesionado acompañando a mi madre Nuestra Señora de la Esperanza, y me siento orgullosa de pertenecer a mi hermandad del amor, porque en ella encontré grandes amigos que siempre me acompañan. Aquí está el atril, pregonera. Toma la palabra, Rosa María, tu cádiz cofrade a la espera para escuchar tus plegarias. Sí, he dicho bien, tus plegarias, que pregonar es orar anunciando los misterios del Señor que se ha entregado por amor. Expectantes, pregonera, están nuestros corazones. Enciende tú el fuego, que arda la llama. Es domingo de pasión en el gran teatro Falla. Enséñanos con tu mirada de fe, con tu manera de ver, con tu forma de ser y tu ferviente devoción a contemplar al Señor. Narra tu historia de amor vivida junto al Señor de la mano de su madre, Señora de la Esperanza, bendita corona de amor, la de sus hijos cofrades que esperan anhelantes seguirlos en procesión en la Semana Mayor. Dios te guarde, pregonera, el atril está a la espera. Muchas gracias.
Porque desde que me fui, no he dejado de soñar contigo, con tus calles y tus plazas, tus naranjos de azahares florecidos, tus atardeceres rojos y esa bajamar plateada que sutilmente desnuda la falda de tus castillos. Porque eres la tierra que a mis sentimientos tus murallas abres, porque eres pasión cantada y escrita con la fugaz rúbrica del aire. Aire con el que meces tus penas, cual remolino de hojas secas en vaivenes de poniente y de levante, y así logras dormirlas, siempre con tu aliado el viento, el que roba aromas de romero, para que en Cádiz lo malo se siga dando por bueno, porque me sobran puntadas que darte con el fino hilo del cariño, y me sobran los retales de esperanza para remendar las alas de aquellos que se han dado por vencidos. Solo porque te quiero, Cádiz, vengo a posarme en este balcón de madera que engalanaré de tiestos cuajados de sentimientos, de emociones que se alargan de mi balcón a tu acera y entrelazan nuestros corazones con verdes enredaderas. Con la fortaleza cierta de una cofrade que reza y el calor de unos amigos que de mi suerte se alegran, lograré que seamos uno, el alma de este pregón y mi voz de pregonera, y fluirán las palabras como borlones que cuelgan de las rojas bambalinas que este telón nos recuerda, con versos como saetas, reverdecida de sueños, de pasión por la pasión y a la luz de la cuaresma, veré desde mi balcón las callejas revestidas con la ilusión nazarena, veré los cirios y palmas y las chiquillas de brea, veré la candelería desafiando la brisa, iluminar a una reina y las horquillas que suenan mientras avanza el misterio, ellas darán santo y seña. ¡Que el Señor está en la calle! ¡Bendita locura tan cuerda! ¡Si en cada esquina Jesús entre la gente se encuentra! ¡Sentiré la suave brisna del incienso que se mezcla con las fragancias dormidas que en primavera despiertan! ¡Los repiques tronarán de campanas mensajeras que anuncian la buena nueva! ¡Si aunque parezca mentira, el milagro ya está cerca! ¡Un domingo de pasión pregonaré una quimera! ¡Y aquí, en este balcón, mi corazón pondré en prenda mi esperanza y el amor que siento por esta tierra! Quisiera compartir con todos ustedes, cofrades de Cádiz, la enorme felicidad y el inmenso orgullo que siento por haber sido elegida para pregonar nuestra querida Semana Santa y ser, además, la primera mujer gaditana en hacerlo. Una mezcla explosiva de sentimientos de júbilo son los que me acompañan de la mano de una abrumadora responsabilidad y una siempre necesaria humildad. Desde que me fuera comunicada mi designación como pregonera aquel 24 de septiembre del pasado año. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que desde el mismo instante en el que me supe elegida, en la distancia, corta, pero distancia ya en Huelva, sentí la necesidad de saberme protegida y guiada en esta extensa y difícil tarea. Y allí estaba junto a mí, en ese bendito día, la estela de María, Señora de la Merced, que al igual que hiciera con su prima Isabel, tras quedar embarazada por obra del Altísimo, pareciera que vino a visitarme, tras ser nombrada pregonera por obra, en este caso, de la confianza de Juan Carlos Jurado y la valentía y el arrojo de un consejo local de hermandades con su presidente Martín José al frente de todos. Fue sentir la estela de su presencia y su divina merced que noté como la sola semilla de palabras aún por escribir saltaba de gozo en mi seno para meses más tarde alumbrar la historia de amor que daría vida a este pregón. Saltó de gozo y voló. Voló mi imaginación entre elementos cofrades, queriendo encontrar la gracia que se adueña de las calles al llegar Semana Santa, la naturaleza inerte que resucita en cuaresma, en los cultos y montajes, en relucientes vitrinas en las casas de hermandades. Es esa naturaleza la que se esconde en el arte, la que inunda la ciudad, los mismos cuatro costados cardinales de Migades. Naturaleza, cofrade, como la tierra y el fuego, como el agua y como el aire. Ese aire que dibuja, impregnándonos de incienso, nubecillas que se fuman al desvelar el secreto que nos anuncian ciriales, inundándonos el pecho del perfume más cofrade, un estruendo de olores que acompañan al instante que emana de cera y flores entre jarras y varales, el mismo que nos transmite los sonidos celestiales de las marchas que componen el emotivo pellizco al encuentro con la imagen. Y en las riberas de Cádiz nuestras aguas son benditas porque traen hasta la orilla un balanceo de incensarios que por la esencia suspiran, que atesoran las navetas y el mecido en las caídas, y un vaivén de bambalinas que susurra los balcones besando con sus bordados el frío de sus barrotes. Trae la voluta en la alpaca y el remate en los faroles, el repujado del frontal, respiraderos de soles que transpiran al pasar suspiros de cargadores. Y al arribarla en levante y romper contra los bloques, Cada golpe de ola forja la elegancia iluminada de un candelabro de cola, el que ilumina su estela, el que a su sombra se aferra, porque sabe que ese manto es el que cubre a una reina. Naturaleza, cofrade, que resucita en cuaresma, que se adueña de las calles, que al llegar Semana Santa, en la fina llama arde. Es el fuego, el sentimiento, la pasión que nos invade, la que alienta al mayordomo en las noches de montaje, la que alumbra el vestidor cuando se ciñe a su talle, mientras piensa en sus adentros. ¡Qué bonita está mi Virgen! Parece que quiere hablarme, parece querer decirme que siente mi fiel cariño en las blondas de su encaje, la que ilumina los ojos de los niños y sus madres cuando ven venir el paso. Valió la pena esperarle, la que refleja al anciano que un año más a su Cristo ha vuelto a poder rezarle. Llamas de luz que a su rostro le brinda la candelería, que se derrite y aspira a ser la luz que nos brinda el secreto de sus ojos. Ascuas que en pétalos brillan cuando la cera se riza para ofrendar su calor deshojada y derretida. Llamas que funden promesas tras la nazarena túnica o en la oscura penitencia, donde quiera que se prendan, entre varal o tulipas, en hachones o faroles, guardabrisas, donde quiera, son la llama de amor viva que resucita en cuaresma y anida en los corazones, que hacen de su tierra esparto cíngulos y capirotes, y queriendo van descalzos porque la cruz que elegía tiene nombre y va en su paso. Tierra que apoya los zancos y que se alarga en varales que se extienden hasta el cielo, que es el techo de su palio. Como la tierra y el fuego, como el agua y como el aire, la naturaleza inerte que cobra vida en cuaresma, en los cultos y montajes, al llegar Semana Santa, se adueñará de las calles y un estruendo de fe inundará con su gracia la pasión de los cofrades. La misma que se desata en las butacas del Falla al mecerse con los sones de esperanza franciscana, la que os cautiva y amarra al bordado de su saya, al brocado de su encaje y la dulzura en su cara. A sus ojos y sus manos, que no le falte de nada, porque ya sea en su capilla o en su palio iluminada, o en la estampa que hace siglos que en la cartera tú guardas, no te cansas de mirarla. Cofrade, con tu pasión, hazte dueño de las calles y abre las puertas del corazón a la verdad del pregón que esta mujer gaditana hoy quiere entregarle a Cádiz, pregonando con pasión que llega Semana Santa.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Cádiz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Junta Permanente del Consejo Local, dignísimos hermanos mayores de las penitenciales y de gloria, ilustres pregoneros de nuestra Semana Santa, hermanos cofrades, amigos, señoras y señores, con la idéntica ilusión de un niño, con la frescura dormida de aquella joven cofrade y la madurez curtida por un devenir constante, me despierto en la bendita mañana de un domingo de pasión soñado. Me despierto y aún no lo creo, porque estar hoy aquí es como estar soñando. Me despierto sintiendo el olor de mi tierra y rodeada de las personas a las que tanto quiero y respeto, acompañada de mi familia que tanto saben de mis virtudes, pero también de mis defectos y de cuánto sacrificio, tesón y empeño he puesto en escribir y transmitir lo que siento. Arropado por mis amigos y hermanos en la fe, que siempre han creído en mí como pregonera y cofrade, y a los que tantas veces oí decir con incredulidad, algún día pregonarás la Semana Santa. Pues bien, 17 años más tarde, desde la primera vez que lo dijera mi buen amigo Francisco Moscoso, aquí estoy, cumpliendo con vuestro deseo. Apoyada por un consejo local de hermandades y muy especialmente por su vicepresidente Juan Carlos Jurado, que con una confianza ciega han logrado por fin traer a estas tablas a una sencilla mujer gaditana para poner voz, sentimiento y corazón
a cuantas pasiones despierta nuestra querida Semana Santa, presentada por un ejemplo de sacerdote y pregonero que con su enorme sensibilidad y oratoria logró emocionarnos con un magnífico pregón sobre estas mismas tablas. Todo un aprendizaje para el cristiano que busca ser un auténtico seguidor de Jesús y que encuentra en ti, querido Juan Carlos, como buen salesiano, un espejo en que mirarse. Tomar la palabra de un hombre de Dios que transmite la que de Dios es palabra supone para mí un plus de emoción y de responsabilidad. Y siempre, en cualquier lugar y a cualquier hora, como siempre iluminada por la madre que me vio nacer y que ahora me estará viendo desde esa estrella que brilla con la misma fuerza, entrega y bondad con la que lo hacían sus ojos y cuya luz, de seguro, ha iluminado la senda que me ha traído hasta aquí. Y es desde aquí, desde donde me embarga el inmenso honor y el orgullo de pregonar la Semana Santa de mi tierra, que quiero agradecer a todas estas personas a las que tanto quiero y respeto cuanto han hecho por la pregonera. Mil gracias por ello, porque son estas mil gracias las que de verdad salen del corazón y hacen mayor mi agradecimiento. Y fue entre verso y verso cuando alguien me hizo la pregunta que daría sentido a lo que en aquel momento solo era un boceto. ¿Qué es la Semana Santa, mamá? Escucha, hijo. Escucha, mira, huele, prueba, palpa y siente. Abre de par en par tus sentidos como hiciste aquel hermoso día en que te vi salir de mi vientre. Abre tus brazos como cuando aquel día te echaste a llorar y abraza con un profundo suspiro esa bocanada de primaverales olores que la envuelven. Linda emoción perfumada de un vendaval de incienso de bajamar y azahar, del suspiro de las flores que fueron del tallo al paso para otra flor cobijar. Saborea ese dulce pirulí que tanto gusta a los niños. Palpa el suave terciopelo de la caída, el fino raso de la túnica de hermano y siente el calor de la cera al recogerla en tus manos. Deleítate con los sones de las marchas, con el sonido de la horquilla que duerme durante un año esperando reencontrarse con el apretón de manos de su manigueta. Apasiónate con el latir del corazón del que lo entrega en prenda mientras desgarra cada renglón de una saeta. Mira a través del respiradero cuánto se esfuerza el cargador, cómo desfila el cortejo. Observa cada enser y pregúntate qué significado encierra. Admira la hermosura de sus pasos y bordados, cómo al arder cae la cera. Y no dejes de mirar, hijo, nunca dejes de mirar mientras pasan a tu lado el señor o la señora y deja siempre escapar una oración de tus labios. La Semana Santa es una experiencia única para cada persona, aun siendo la misma para todo un pueblo, y por ser en sí misma una metáfora de quién sabe cuántos sentimientos, es distinta, única y personal en el modo de sentirla y de vivirla. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros qué imagen nos evoca el pensar en ella, viajaríamos por una miscelánea de los momentos cofrades más íntimos y emotivos vividos con la venia en la Alameda, con una saeta en la viña, con la esperanza en Alvernia, con el pópulo cautivo y el perdón en Calle Nueva, el nazareno en su barrio y Jesús de la Sentencia meciéndose muy cortito, dando nombre a una calleja, un verdadero ramillete de carteles pintados con las vivencias que guardan con tanto celo los cofrades que en Cádiz, al llegar Semana Santa, hallan las puertas del cielo. Unas puertas en cuya entrada encontraremos el magnífico cartel anunciador de ese sinfín de perdurables emociones que habrán de venir, inspirado en la hermosa imagen de Nuestra Señora de los Dolores, cuyos siete puñales se resumen en uno, representado en este caso por el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, dormido entre azahares. Y más allá de la plasticidad de las imágenes en los recuerdos, más allá del dorado y de la plata, más allá de todo y por ello, la pregonera quiere permitirse la licencia de hacerse una pregunta en voz alta. ¿Qué significa la Semana Santa, la nuestra y la de todos? Humildemente les digo que estos siete días santos serían muy pocos si únicamente me quedase con el emotivo recuerdo de mis titulares o con la primera levantá que vi o con la vez que salí y se cumplió cuanto les recé y les pedí. La Semana Santa es muchas cosas, pero además de todo, y así la quiere presentar este pregón, es la recreación plástica de la historia de amor más grande que jamás se haya contado. una historia de amor sustentada sobre el pilar único e indestructible del cristiano. Amaos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y nuestras hermandades y cofradías son los motores transmisores de esa increíble historia. Y es justamente en virtud de nuestra capacidad para transmitir esto donde radica la fuerza evangelizadora de nuestras hermandades y cofradías. Siempre sin olvidar que la mayor evangelización es la que podemos y debemos hacer los cofrades en el día a día de nuestras vidas, siendo coherentes con lo que pensamos, decimos y cómo luego nos comportamos. Y como toda historia, tiene un comienzo. Sucedió en Jerusalén, cuando Jesús, a lomos de una pollina, quiso hacer llegar su amor a todos cuantos quisieron oír su mensaje. Como un eterno recomienzo, cada domingo de Ramos, en esta Jerusalén bañada por el mar, volverá a entrar triunfal Jesús para traernos su amor en forma de paz. Y este año, además, lo hará acompañado por una nebulosa de versos místicos que inundan los séculos del templo carmelitano al celebrar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Fue en el año 1992 cuando la entrañable Hermandad de la Borriquita, que celebra sus 25 años como carmelitana, protagonizara por vez primera el acto de venia como hecho simbólico que abre las puertas al comienzo de nuestra Semana Santa. Y aunque en la actualidad dicho acto se realiza en la Santa Iglesia Catedral, quisiera recordar aquel instante mágico en el que, tras las tres llamadas, el cancel de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen se abría y nos liberaba. Al abrir sus puertas, el marinero rincón de la Alameda se convierte en la cumbre donde se concentran los deseos de millones de hombres y mujeres de cualquier lugar, raza y tiempo, hombres, mujeres y niños que conviven desde hace años con una realidad bélica en países como Irak, Rusia, Somalia, Israel o Palestina. Una realidad que contrasta con la nuestra, pero que nos aúna en un único y eterno deseo de paz. Pues bien, cada domingo de Ramos, en la figura de Jesús, podemos sentir y vivir más cristianamente ese deseo. Al abrigo de la balaustrada y las murallas, de las ramas de un árbol de raíces milenarias y al amparo de unas primitivas manos cuajadas de ternura, asistiremos al milagro por el que el amor de Jesús nos trae la paz. De repente, en la Alameda, sentí calma, hallé sosiego, logré sentir con asombro la quietud de mis desvelos. Creí que la tormenta era brizna y que la sal endulzaba las heridas que allá dentro el tiempo no la cerrara. Allí se abrieron las puertas del corazón al consuelo. Allí encontré la dulzura y el reposo frente al miedo, la serenidad dormida por la nana de algún beso. Creí ver a una paloma, mensajera del deseo, sobrevolar la Alameda. Lo que pensó que era el cielo, desde él dejó caer una ramita de olivo frente a las puertas del templo. Aquella venia divina era el preludio florido, lo que todos esperaban. Llega en nombre de Jesús entre repiques y hosannas. A lomos de una borriquita baja del monte Carmelo a esta Jerusalén de plata, donde una oración corta el viento, mientras que Santa Teresa con versos crea un firmamento como un farito de siglos, igual que cinco luceros. Llega en nombre de Jesús y con su paz nos ampara y hace nacer en los niños el fervor bajo sus palmas. Es tanta la paz que me inspiras en la tarde clareada que la inocencia de Brea me hace despertar la niña que aún albergo ilusionada. Y Cádiz se viste de fiesta, perfumada de fragancias de salitre y alameda, porque sabe que la Virgen, la más guapa, viene a verla, porque sabe que Jesús viene entrando y que despierta entre las calles y plazas la fe que cuenta los días inmersa en la algarabía por ver a la borriquita otro domingo de Ramos ampararse en la tacita entre repiques y hosannas. Esta sempiterna historia de amor recreada hará valer la pureza de un amor valiente, pero a su vez entregado, majestuosamente representado en la imagen de Jesús conocido popularmente como Despojado. El mismo que, al igual que ilumina nuestras vidas, verá también iluminado su camino, gracias a las donaciones de un grupo de hermanos y al tesón y el buen hacer de nuestra cofradía más joven, que el próximo domingo de Ramos logrará estrenar los candelabros de guardabrisas que acompañarán a Jesús en su paso. ¡Cuántos despojados que han sido y continúan siendo víctimas de esta sociedad de consumo, presa de políticas capitalistas, que hace mucho tiempo que olvidaron que su encarnizado ánimo de lucro no puede justificar el privar de sus necesidades básicas a familias enteras! ¿Cuántos de estos despojados lograrán encontrar en ese oasis salesiano y en la imagen de Jesús del amor las fuerzas necesarias para no verse tambaleados en su dignidad? Desposeídos de todo cuanto les queda, encontrarán en Jesús un pilar de entereza. Su corazón se derrite como cera, pero no se conforma, no, tan solo acepta la voluntad del Padre, y es precisamente en la serenidad que le confiere esa aceptación donde reside el horizonte de su grandeza, claramente reflejado en su mirada. Esa mirada que ha cautivado a todos cuantos se han atrevido a cruzarse con ella. No muestra súplica, desposeído de sus vestiduras, sus ojos brillan, su corazón se derrite como cera, mas no busca cubrir sus vergüenzas, permanece erguido, consciente de su impenetrable dignidad. Podrán arrancarle sus ropas, pero no lograrán con ello desnudar su alma, puesto que ya la trae desnuda en su verdad, y esta verdad no es otra que su amor puro. Desnuda traes el alma con tu verdad a flor de piel, y es tu desnudez la fuente donde el alma ha de beber. Dicen que te despojaron la soldadesca cruel, dicen que vienes descalzo y que te sangra la sien, y dicen que miras al frente sabiendo encontrar en él el horizonte sereno que lo amargo lo hace miel. Si en tus ojos brilla un cielo que el dolor no deja ver, si es tu gesto un rompeolas que el mar no logra vencer, no entiendo entonces por qué te llamaron despojado, si la verdad de tu amor la muestra tu desnudez, si te arropan los pupitres, la savia del buen hacer, si multiplicas el pan todos los viernes del mes, si eres tú quien me despojas del oscuro de mi ser. No entiendo entonces por qué, si algo tienes que no sé, no sé qué tienes, Señor, que al mirarte siento amor y se acrecienta mi fe. Si algo encierra esta increíble historia de amor, es el ejemplo de coherencia que muestra Jesús al aceptar el alto precio que ha de pagar, al no negar ni renunciar a su amor a Dios y a los hombres. Un escarnio magníficamente representado en el paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la Salud. Una corona de espinas y una caña a modo de cetro son sus únicos aperos de rey. Un rey hijo de un Dios al que no reconocen y al que Jesús no renunciará, por más que se burlen de él. Imagino la entrañable imagen de aquellos hombres y mujeres que irían a visitar a su salud y a su esperanza antes del comienzo de cada jornada en la antigua fábrica de tabaco. Ese momento de encuentro íntimo sería el impulso a las siguientes largas horas de trabajo. E imagino la indignación y la tristeza que sentirían al vislumbrar en la iconografía de esta hermandad la humillación que sufrió Jesús. Los más viejos del barrio cuentan que previo al miércoles santo siempre un lucero se asoma para ver a su salud en una nube que brota de la chimenea que fuera pulmón de tabacalera y cigarreras de plocia, y cuentan que es su esperanza la que no olvida y añora a las mocitas que antaño le entregaban sus promesas dando lumbre a la señora. La misma lumbre que todos los viernes del mes dan los innumerables fieles devotos al Señor cautivo en el templo más antiguo de la ciudad. En ese vergel de hermosas, dolorosas e impresionantes misterios anida la cumbre de la devoción. Una devoción que crece y se enreda en las 12 columnas de piedra que sustentan Santa Cruz y brota en forma de oración, recogimiento y penitencia al llegar el Jueves Santo. cautivo de amor por los ruegos y las gracias de todo un año, será rescatado en la penumbra y el silencio bajo el cielo gaditano. Un silencio que enmudece a quienes frente a este Jesús quedarán cautivados. Y esta devoción, que pudiera parecer exclusiva de mayores, encuentra su semilla en la fraternal escena en la que los más pequeños acuden con sus madres a ver al Cristo de Medinaceli. No tengas duda, hija mía, que aunque su tez es morena, sus cabellos reposan en su túnica morada, y aunque su boca entreabierta parezca querer decir lo que su absorta mirada, Él es el Señor que nos protege y nos guarda. De este modo, los más pequeños comenzarán a orar, y al contemplarlo, vislumbrarán la soledad de su imagen recia y majestuosa sobre su paso. Qué cercano en Santa Cruz y qué lejano parece sobre el monte de Claveles en su hermoso altar de plata. Parece que quiera con ello tocar el cielo que los rescata y cubrirnos con su gracia. Un altar cuyos faroles liberarán de las penumbras a todo un barrio. Barrio del pópulo, que cubrirá de profundos anhelos la clave de sus arcos, mientras que aguarda el regreso del cautivo y su madre Trinidad, que goza tras haberlo rescatado. ¿Quién no ha subido a la cumbre que es Santa Cruz el primer viernes de marzo? ¿Quién no ha sentido vibrar el suelo bajo sus pies mientras aguarda en la fila para poder entrar y lograr besarlo? ¿Quién no ha tenido mil razones para hacerlo y al estar frente a él y mirarlo, las ha olvidado? ¿Cuántos deseos de salud? Que mi hijo encuentre trabajo, que logre salir de la droga, que mis nietos crezcan sanos y sean buenas personas. ¿Quién no ha sentido latir el corazón de la fila de devotos al compás de la marea que a la muralla se asoma? ¿Quién no suspiró al besarle en sus pies llenos de historia, queriendo decir tantas cosas, y el suspiro se hizo grande y se convirtió en la rosa que dejaría las plantas de su madre dolorosa? Quien no lo ha vivido no sabe que es él quien vive cautivo y que en Santa Cruz está el Cristo que quisiera rescatarle. Moreno, ¿cómo te quieren? Y aguardan durante un año las largas filas de fieles al primer viernes de marzo. Cristo de Medinaceli, cautivo lirio morado, es tu monte de claveles, la cumbre donde te eriges, el Señor del Jueves Santo. El amor del Hijo de Dios, que ha sido llevado ante Pilatos, logrará que en el barrio vecino Jesús afronte con entereza y serenidad lo injusto de su sentencia. Una sentencia que comenzó a dictarse en Cádiz hace 75 años, motivo por el que este miércoles santo la Hermandad de los Estudiantes procesionará de un modo más especial. Es de obligado cumplimiento traer a estas páginas el emotivo recuerdo que guarda la pregonera de lo que fue su primer acto público desde que fuera designada como tal, la salida extraordinaria de nuestro Padre Jesús de la sentencia en su renovado paso de misterio el 27 de septiembre del pasado año. La emoción a raudales envolvía las esquinas y las plazas, los balcones y las calles. Los sentimientos se sucedían mientras el barco de luces, que es su paso barroco, lograba llegar puntual a su cita con la galeona, nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario. Como emocionante fue el encuentro de Jesús con su gente en la Plaza de las Canastas, una plaza abarrotada que aguardaba con ansias cofrades oír los sones inéditos de tu sentencia. Cada tirada del paso de misterio iba acompañada de la explosión de alegría de quienes allí se agolpaban cuando, tras el engarce de las marchas, Jesús de la sentencia se mecía al compás de lo que abajo sentían sus entregados cargadores. La expresión de la cara de su hermano mayor, Benito, lo decía todo. Fueron momentos para sentirse grandes con la medalla al pecho y lograr con ello aunar el fervor de un pueblo. No quisiera dejar pasar la ocasión de compartir las palabras de su mayordomo, Antonio de la Jara, momentos antes de su salida. Refiriéndose a la imagen de Jesús de la sentencia, me dijo algo así: mientras que Cristóbal Colón andaba navegando y descubriendo tierra, mi Cristo ya estaba aquí, en su barrio. ¿Cuánta razón tenías, Antonio? Impresiona pensar que esa imagen que tenemos la suerte de admirar y venerar haya deshojado calendarios durante siglos y siga cuajando bendiciones en el ser de la hermandad y el sentir de sus hermanos. ¿Qué más quisieran tus hijos? que convencer a Pilatos de que tu amor por los hombres fue tu único pecado. Quisieran pedir clemencia, quisieran secar sus manos y acabar con la injusticia que tu sentencia ha dictado. Rebelarse ante la ley que te equipara el villano y desarmar sin violencia a quienes llaman romanos. ¿Qué más quisieran que ver desatadas tus dos manos, gesticulando palabras que nos muestren tu legado? Y así se pasan los siglos, como hojas que caen de un árbol, con los cabellos tendidos sobre un túnico bordado, con unos ojos que dicen que a muerte lo han condenado, con el miedo en sus pupilas y su rostro ensangrentado. Y así se pasan los siglos y algo no cambia en el barrio. Una balanza se inclina al alba del miércoles santo, presintiendo la sentencia que en la Merced han dictado. La justicia no fue ciega. El más ciego fue Pilatos, que no supo ver en él al hombre que más nos ha amado. Y así lo sienten allí, en las entrañas de un barrio, donde los niños se duermen con saetas y portangos, y en su caminar señero lo acompañan de piropos, de lágrimas derramadas por su Cristo canastero, que talla y forja canastas, donde guarda las plegarias y promesas en secreto, y salta la algarabía, como se inspiran los versos, cuando se mece cortito y en un arranque pellizca los sentidos por entero. Es entonces cuando siento que aunque no cese el castigo ni se anule su sentencia, sabrá que tiene en su barrio a la hermandad que se entrega por el buen fin de su Cristo. Ya van por 75 sus gloriosas primaveras. Bendita la que viene en nombre de su madre. En el transcurrir de esta apasionante historia de amor, Jesús no estuvo solo, siempre tuvo junto a él a su madre, con una unión indivisible en el momento de su concepción, para así traerlo al mundo y ser maestro de los hombres, amparándolo en sus decisiones, en sus dudas y temores, contagiándole con su esperanza en que todo cuanto ocurriera era voluntad de Dios y habría de tener un buen fin. Y siendo en sí misma reflejo de la Trinidad Santa e inspiración de letanías. Amparo, madre amable y admirable, refugio de los pecadores y de los que se sienten perdidos en la sociedad, consuelo de los afligidos que sufren las penurias de la guerra, auxilio de los cristianos y cofrades que rezan en la Alameda. Amparo, mocita guapa de Cádiz y reina de la paz. María de la Concepción, Madre siempre Virgen, concebida sin pecado original, Santa Madre de Dios hecho hombre de amor despojado, Azucena Salesiana, castísima y pura, Madre Inmaculada, en quien San Juan Bosco puso su devoción. A ti, Esperanza, digna de veneración y alabanza por el gremio que te reza, inspiración de saetas, cigarrera causa de nuestra alegría y de la fe del que espera que su noche torne en día. Trinidad Santa, vaso espiritual y de insigne devoción, Reina de las Vírgenes, Virgen poderosa, antesala de la gloria, Madre del Señor cautivo y puerta del cielo donde el sol se esconde y más reluce tu brillante ráfaga preciosa. Señora del Buen Fin, espejo de justicia, anhelo de los condenados, estrella de la mañana, salud de los enfermos y toreros, con cuyos trajes de luces te bordaron sayas, reina de los ángeles, torre de marfil y de Santa María, canastera gaditana. Un marco inigualable, donde encontrar un compañero de recorrido son, sin duda alguna, nuestras hermandades y cofradías. Tras el antifaz, hombro con hombro bajo el paso, siguiendo fielmente el camino que otro abrirá portando la cruz de guía, habrá además de un hermano con el que compartir una pasión, un amigo con el que enriquecer tu vida. Bajo unos mismos colores, los corazones henchidos se mecerán al compás de las marchas que enarbolan los nombres de nuestros queridos y venerados titulares, y compartiremos la lumbre de nuestro cirio y nos fajaremos en el esfuerzo y el sacrificio por darle a Jesús y a María cuanto se merecen, siendo testigos de excepción de esta historia y del amor del amigo. Cada domingo de Ramos, la feligresía de Santo Domingo se convierte en el Monte Sion y la cofradía y hermandad dominicana de la Sagrada Cena en el íntimo cenáculo donde Jesús, en una muestra de amor sin medida, consuma el milagro de la primera Eucaristía y donde, además, lavará los pies a sus apóstoles dando ejemplo de su infinita humildad, sabiduría y entrega en favor de los más débiles. Mientras el impresionante paso de misterio avanza por las calles de Cádiz, precedido por las innumerables filas de cofrades eucarísticos, los que tengamos la suerte de contemplarlo, nos sentaremos a su mesa y dialogaremos con él, como vienen haciendo en esta hermandad desde el año 2002. Como innumerables son los cofrades que en el Carmen darán el mayor culto al Santísimo Sacramento. Noche de Getsemaní, mi Cristo por la Alameda, se reparten los sonidos de una noche traicionera. Amigo, ¿a esto vienes? Retumbará una y otra vez en los oídos de los cofrades que el lunes santo pinta en el cielo de Cádiz día y noche, azul turquesa. El beso de Judas, la llama de su prendimiento, nos remonta a ese instante en el que el amigo, que ya ha dejado de serlo, lo entregará a la milicia diciendo: «Salve, maestro». Correrá el rumor furtivo por todos los mentideros. ¿Qué será lo que le han dado a cambio de dar un beso? ¿Qué recompensa es tan grande que supera el privilegio de ser amigo del hombre que trajo un mensaje eterno? Serán una legión de capirotes morados y turquesas los que con su testimonio de fe en la calle a Cádiz y a su gente le van dando la respuesta. No hay nada en el mundo que merezca traicionar nuestro amor por él, nada que supere el sentir el gozo de su patrocinio entre varales que suenan como ángeles que frotan sus alas junto a la acera. ¡Qué bien estamos aquí, compartiendo como amigos la cena sagrada y el cáliz, el pan ácimo y el vino, compartiendo tu mensaje de amar al otro en el modo en que se ama a uno mismo y arrodillarnos sin miedo en actitud de servicio, que no hay prestigio más grande que ayudar al desvalido? ¡Qué bien estamos aquí, en una calle cualquiera, como en un pasaje bíblico, a la luz de las estrellas en el cielo de un domingo que cambia olivos y palmas por el júbilo eucarístico! En el Sion de esta tierra de apóstoles dominicos hay una madre que espera y es reina de todos los santos que creyeron en su hijo. Y un cenáculo se intuye tras los ciriales rojizos, capirotes de pureza y sacramentales cirios, entre tambores que suenan y los faroles prendidos por el amor del que entrega la vida por sus amigos. El mismo que por un beso en la noche fue prendido y liberado en el alma de su fraile más querido. En una capilla chiquita tuvo Fray Diego este sueño, que prendieran las raíces de aquel santo sacramento, que las ramas del olivo sirvieran como alimento de las velas congregadas muy cerca del mentidero. Prendido bajo el olivo está el sentir cofradiero, aguardando el patrocinio que es cobijo y es sustento. En una capilla chiquita tuvo Fray Diego este sueño, que el Jesús que fue prendido anidara en el recuerdo como blondas de un encaje en su barrio del Carmelo, en los versos de Adelita, gitanilla de su tiempo, que bordara filigranas en patrocinio de sueños. Quiso Fray Diego que fuera recordado por un beso estampado sobre el lienzo de la Alameda turquesa de su Carmen marinero. Y será ese Jesús, amigo y maestro, del que nos alimentamos y por el que vivimos cómplices de un amor que no conoce medida, el que sellará su amistad mientras ora con su Padre en el huerto, llevándonos al increíble encuentro con la oración. Ese vínculo de amor que acompaña al cristiano allá donde va, ya sea bajo el paso, tras el antifaz, luciendo mantilla en cualquier momento del día. Desde extramuros, este Getsemaní de San Severiano atravesará las puertas de la ciudad para enseñarle al cofrade la esencia y el poder de la oración. Sus 28 guardabrisas encendidos nos mostrarán que la oración es luz para el que sigue a Jesús y a María, es alimento para el alma y nos permite lograr esa intimidad con ellos y tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Madre de gracia y esperanza, tienes un huerto de plata del que guardas una rama, al que riegas y da brillo con el jugo de tus lágrimas. Sigues al árbol frondoso donde una oración derrama un reguero de sudor de sangre que torna perlada, donde una oración suplica por el miedo atormentada y se conforta en el ángel que con un cáliz de miel suaviza la hiel amarga. Oración, pan del alma, en el huerto de la vida, eres la antorcha prendida y el remo para mi barca. Eres veleta sin viento y la brújula sagrada que aun en la noche cerrada me muestras el manantial que me serena y me calma. Madre, en mis manos como tú traigo del huerto una rama, esperando que la riegues con el jugo de tus lágrimas, que yo rezaré sencillo, un Dios te salve María, como tú nadie está llena de la gracia y esperanza. De la claridad que reina en nuestro interior mientras oramos, a la soledad y el silencio que se apoderará de la luz que penetra furtiva en la iglesia de San Lorenzo. Allí Jesús pena en un gesto evidente de angustia y abatimiento, porque con quienes con él estaban y de él comieron y bebieron, se han marchado dejándole cautivo y solo. Y así, solo, Jesús irá enumerando sus penas por el valle del Cedrón gaditano, que conforma el itinerario de la archicofradía del Pilar y, para mí, entrañable hermandad. Porque lo que yo viví muy cerca de su soledad no fue precisamente eso. Fueron tiempos de armonía y de encuentro. Fueron tiempos en los que el cofrade, con solo una alforja llena de fe, caminaba por el año litúrgico impregnándose de la vida en hermandad. Tiempos en los que crecí como persona y cofrade, recibiendo formación del padre José Araújo, junto al bueno de Manolo Márquez, Ángel de la Herrán, José Antonio Rodríguez, la familia Rubiales, el recordado Francisco Márquez, Emilio San Román, mis amigos David Benítez y Javier Calandria y el precursor de tantas y tantas cosas, Francisco Moscoso. No puedo ni quiero olvidar mencionar a las hermanas Pastora, Katy, Juani y Bernarda, que con sus cariñosas puntadas hicieron realidad nuestras primeras túnicas de acólitas, con las que procesionamos ante María Santísima de la Caridad en aquel recordado primer domingo de Ramos de 1998. Lástima que la lluvia nos impidió disfrutar de la experiencia, emplazándonos al Rosario de la Aurora por campanilleros de ese mismo año. Porque tu pena es mi pena y mi ofrenda es alegría, quiero dejarte a tus plantas un ancla de amor prendida, un ancla de fe y esperanza en caracolas que silban el Padre Nuestro y un credo, en tu mirada que inspira la dulzura de unos versos que por tus penas suspiran. ¡Qué pena, Jesús, que se fueron huyendo de la milicia! ¡Qué pena que no quisieron acabar con la injusticia! ¡Qué pena de una amistad marcada por la cobardía! Y en tu barrio, en San Lorenzo, ¿cuántas penas de hoy en día que se rinden en promesas cuando tras de ti caminan o improvisan oraciones delante de tu capilla, que llegan a fin de mes queriendo que llegue el día para devolver con creces la caridad recibida? Tú sabes, Señor Jesús, que en tu paso no estás solo, ni estás solo en tu capilla. Te acompañan los cofrades que comparten tu agonía y se embelesan al verte con tu hermosura sencilla y se enredan en tu pelo ondulado por la brisa que deslizara la gubia en un taller de Sevilla. Señor de los ojos tristes, soledad en tu pupila, quiero desatar tus manos y fundirlas con las mías y hacer el bien en tu nombre por la bondad transmitida y así sanarte tus penas y cerrarlas como heridas con un bálsamo de amor que bajo palio camina, porque tu pena es la pena que encierra las penas mías. Te entrego en este pregón la ofrenda de mi alegría. Curiosamente, tres de nuestras hermandades más antiguas son las que representan el sentimiento que acompaña al hombre desde que nace a la vida, tan antiguo como el propio amor, ese amargo bisturí de cinco filos, el dolor. Y Jesús, como hombre, sabía que para demostrar su inmenso amor y vivirlo y defenderlo hasta las últimas consecuencias, iba a tener que enfrentarse al dolor. Sobre una peña, en un Gólgota de claveles rojos o lirios morados, se nos mostrará a Jesús desnudo con la mirada perdida en unos ojos que ya no saben dónde posarse, esperando ser crucificado en la tarde-noche del Domingo de Ramos. Las puertas de San Agustín se abrirán por vez primera en Semana Santa como cofre que exhala maravillas cinceladas por la pasión del artista. En el dorado pedestal flanqueado de luz, nos sorprenderemos con el Papa de dolor que refleja su espalda castigada y la sien ensangrentada, dándonos una idea de cuánto padeció hasta llegar a ese momento de soledad ante la muerte, de desnudez al pie de la verdad de quienes creemos en él. Humilde y paciente, nos ofrendará con su ejemplo entre las impacientes gentes y al verlo ajeno al bullicio que lo rodea en San Agustín, San Juan de Dios, Catedral o Candelaria, donde incluso la llama de los cirios titubea impaciente con la brisa y el incienso, vendrán a mi mente el evocador recuerdo del amigo al que en momentos difíciles he consolado diciendo: «Sé fuerte, espera encontrar la serenidad, verás que todo se pasa, hasta que caigo en la cuenta que con su gesto de siglos y sus palabras que no pasan porque son eternas, es él quien nos dice, en versos de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta». En contraste con la soledad del momento, está la muchedumbre hostil frente a la que Pilatos presentó a Jesús como ex-homo, pero esta vez su espalda surcada de sangre se nos mostrará cubierta con un manto púrpura bordado en oro sobre un misterio tallado con rasgos imperiales. En el interior de la iglesia de la conversión de San Pablo, en la tarde del martes santo, se intuirán las palabras de presentación: «Este es el hombre». Se abrirán las puertas de la angosta entrada y Jesús del ex-homo se presentará ante el pueblo de Cádiz, que lo recibirá con los brazos y los sentidos abiertos, dispuestos a entender y a compartir su dolor de amor. El desfile de insignias, junto a los magníficos compases de la banda de cornetas y tambores, nos anunciarán que este es el hombre, el que se hace llamar Rey de los Judíos. Pero el testimonio de esta hermandad en la calle va más allá, porque los cofrades de esta solemne archicofradía le harán llegar a los gaditanos que este es el hombre todo corazón y todo amor, en quien debemos fijarnos para ser mejores personas, que este es el hombre que se sacrifica sin medida, que transpira bondad, que entregará sus vidas en pro de nuestras vidas, que remueve las conciencias y que es una llama noble prendida que traspasa y que se queda. Hermoso Señor de mirada pensativa, perdida en un destino cierto que cada vez siente más cerca. Ese hombre que veis ahí, coronado de espinas, revestido de dolor y cubierto con un manto de rey, no conoce de naciones, de pateras, de inmigrantes deportadas, de razas ni mercados de valores. No entiende de luchas entre pueblos, de independencias ni de invasiones. No cree en las religiones que te lavan el cerebro y hacen peor a los hombres, ni en las barbaries e injusticias cometidas en pro de su nombre. Ex-homo es la humanidad, el retrato del Santo Espíritu que convertiría a San Pablo y que hará lo mismo con quienes aún no le conocen o se niegan a entender la grandeza de ese hombre. 4 siglos lleva atado a la columna Jesús, al que Pilatos ha ordenado que azoten. 4 siglos en San Antonio, dando testimonio no solo de su dolor, sino también de su imperturbable necesidad de amor. Sin amor, ni uno solo de los 40 azotes que recibió Jesús hubiese tenido sentido. 40 inmerecidos azotes que laceraron e hicieron jirones su espalda. 40 azotes recordados en la 6ª estación del Vía Crucis de hermandades y cofradías, que este año ha contado con la presencia de esta singular imagen del Señor atado a la columna. El Cádiz cofrade tiene un escudo en su pendón donde rezan 2 columnas, plus ultra resurrección. Una de ellas es plata fina, donde luce más el sol, y al mirarle maravilla, pues la plata en la tacita encuentra en ella un crisol. La otra no deslumbra por sus brillos, y su capitel sufrido corona un cuerpo que luce un amor puro y sencillo. Es la plata repujada, lo mezquino y lo mundano, la codicia y la mentira, lo oscuro del ser humano. Una emana de la tierra, la otra bajó del cielo y permanecen unidas por un nudo marinero. Atadas bajo un clamor, 2 sayones van ajando a la que es pilar de Dios, la que una noche de lluvia Jacinto Pimentel soñó y el pueblo de Cádiz quiso bautizar como aguador. Aguador, tú que conoces sequías de la historia de los hombres, de sus luces y sus sombras, de su falta de valores, ¿cuál dulce es la fuente que emana de tu cuerpo hecho jirones? ¿Cuál claro es tu manantial, donde un haz de luz penetra devolviéndonos la vida con un destello fugaz? ¿Y cuál salada es la mar, donde tú, Señor, te adentras para mariscar descalzo los amargos sinsabores que no te dejan sanar, las heridas aún abiertas que el tiempo no logra cerrar? Donde haya una columna cincelada de defectos, de un innoble material, labrada de un mal ejemplo, ahí estará Jesús, agarrado a los cimientos, mostrándole un corazón que no precisa de brillos para parecer mejor. 40 azotes que hieren su espalda sin compasión, arañándonos el alma cuando el tiempo se detiene al contemplarlo mecerse como un solo de corneta al que golpea el tambor. 40 azotes no bastan para colmar su dolor, ni 40 más que dieran harían trizas su amor. Y en San Antonio lo saben los que se entregan y llevan por bandera este pendón donde rezan 2 columnas, plus ultra resurrección. La idea de pensar en la madre de Jesús que tanto padeció me provoca angustia, hace asomarse una lágrima y rezuma en mi pecho una sensación de amargura. Me concentro en ella y algo me dice allá adentro que debo tomar sus manos para consolarla, pero sus manos, vivo reflejo de su angustia, están enlazadas y lleva una rosa de plata, apretándola tan fuerte como intenso es su dolor. Intento, sin lograrlo, separarlas y rozo un pañuelo bordado en lágrimas, la desembocadura de un río de caudal infinito que brota en forma de gotas perladas como el rocío que se acuesta sobre un fino pétalo de rosa. No acierto a pronunciar palabra y pienso, ni en tu angustia ni en tus lágrimas estás sola. Siento el calor de la candelería transmitir la pasión de los cofrades y el vaivén de las bambalinas que en su ir y venir en el aire te acercan aún más los besos que te arrojan. En el soneto de plata y claveles que es tu palio te acompañan los varales que cimbrean al compás de los cargadores que gozan con ser espinas porque arriba son rosal. Quiero volver a intentarlo. Es tanta la angustia y tanta tus lágrimas que en una explosión de amargura sus manos por fin se han separado. Humilde y paciente te he esperado, gozando de tu palio carmesí bordado, mientras suenan las horquillas marcando el paso de amargura gaditana. Ahora sí, ya puedo tomarlas. Ahora yo seré el pañuelo sobre el que bordar tus lágrimas y seré la rosa mística en tus manos angustiadas. Seré la madre que endulza tu amargura con palabras que brotan de un corazón de tu amor enamorada. Un corazón que siente que son tus dolores causa y razón por la que vivir y que es tu hermoso palio bordado en el énacaro, el negro escapulario bajo el que cobijarse y estar más cerca de ti. Hondura del dolor y la soledad son tus puñales espadas que resquebrajan el pecho de cualquier madre que lograra ponerse en tu lugar. El Viernes Santo y en un futuro próximo el Viernes de Dolores es y será sin duda alguna el día para mirar frente a frente al dolor en los ojos de María Santísima y lograr entrar en la verdad de sus pupilas con el salvoconducto que nos da el amor que avala nuestra condición de cofrades. Por cada puñal que ahonda en el abismo del alma, en el querer de una madre, querida siente y no sabe por qué este dolor le inunda ahogando a su persona, hay un cairel de cristal que en forma de lágrima brota. Los caireles del dolor son el espejo del alma, del frío y el desamor, velado desencanto que rueda sin pudor ciñéndose a su talle, desvaído de frío y sudor. Son testigos del amor que se templa y que reposa en una hermosa quietud cuando en la lágrima asoma un destello de su luz. Y son pócima y jarabe de un amoroso fervor que por los siglos perdura, servitas de su dolor, que en su capilla le rezan con unos labios que enjugan el agua con el carmín al postrarse frente a ella, la del amor sin barreras, la del llanto en frenesí, la de los ojos henchidos de tanto amor contenido, porque Dios lo quiso así, la llena de gracia divina, bendita entre las mujeres, talismán de fe sentida, coronada de dolores y ternura desmedida. Palpitarán emociones cuando en Santa Inés de noche las madres de Cádiz se asomen y al contemplarla tan sola le acurruquen un pañuelo bordado con mil razones para entender su tormento e improvisen el ungüento que cada puñal desclave enfundado en oraciones. Madre de todas las madres, herida por siete puntas de siete agudos puñales, es tu pecho un manantial del que brotan a raudales con un divino amargor los caireles pasionales, los que brotan sin cesar en esta locura de amor y despiertan al pasar un crujir de corazones cuando bajo palio va la Virgen de los Dolores. Como buenos hombres y mujeres del mar, los gaditanos habremos de saber remar en las barquillas de nuestro día a día para en la inmensidad de los inescrutables océanos tratar de llegar a buen puerto. Y lo haremos con un mascarón de proa del que penderán las velas hechas con nuestra fortaleza, pero también con nuestros miedos y remiendos. Un mascarón de proa, la cruz, símbolo de una vida acompañada de dolor y compañía indeclinable cuyo contacto hemos de sentir conscientemente y abrazarnos a ella con la misma aceptación y entereza con la que lo hizo Jesús. Será en este punto del camino de guijarros que los cofrades suavizaremos con efímeras flores, donde la historia de amor que trato de contarles desde lo más profundo de mi sentir alcanza cotas de pasión, fervor, penitencia y oración que se antojan inconmensurables. Porque hablar del amor de Jesús el Nazareno en Cádiz sin tener la sensación de no estar diciéndolo todo, es prácticamente una quimera, dado el inmenso amor que le profesan los gaditanos al que consideran su divino y perpetuo regidor. La historia de una vieja ciudad, escrita a los pies de su imagen, capaz de superar el asalto de los vándalos y la furia del fuego, abrazado a una cruz que por más que la nácar y la plata la hermosen, no perderá su íntimo sentido de castigo por ser el peso agobiante de las debilidades de los hombres. Sus manos y su rostro dicen todo, dicen mucho, pero es esa zancada natural en la que dejará atrás uno de sus sagrados pies para volver a dar otro paso, el mensaje cristiano de que con fe siempre se puede volver a empezar. Al igual que su madre de los dolores, volverá a encontrar con sus ojos puestos en su techo de palio cada Jueves Santo un nuevo cielo de Cádiz que estrenará firmamento, custodiado por ángeles trovadores. Sus candelabros de cola serán sarmientos de luz que germinarán en balcones y aceras, dejando en ellos el enjuto legado con el que prender las candelas que alumbren la noche de cruz y dolor y que llamará a la puerta de un nuevo amanecer. Y será así que una ciudad entera, la vieja niña de Occidente, ante él se hará pequeña, convirtiéndose en una gaditana más que quiere darle culto y seguir su ejemplo y cargar con sus cruces, que no son pocas, para echarse a andar hacia adelante en la búsqueda de un presente y un futuro dignos de su historia y de sus gentes. Cuentan las torres de un barrio, patrona de los campanarios, copatrona y carcelera, vigías de un arrabal milenario, de los repiques troneras, miradores de azoteas cuando el ocaso se tiende sobre las blancas banderas. Cuentan que vieron llegar a María la Magdalena cruzando el arco los blancos, recorriendo las callejas, preguntando por Jesús a una mujer cigarrera. Mujer, ¿qué sabes de su salud? Debo encontrar a Jesús y por él pedir clemencia. Lo azotaron y humillaron, lo coronaron de espinas y lo han llevado ante Pilatos. Cuentan que la Magdalena quiso beberse las cuestas presurosa por el barrio mientras un gentío tirano reclamaba su sentencia. A merced de la injusticia, de la cruel cobardía, del que se lavó las manos, cuando llegó Magdalena, Jesús ya había sido sentenciado. ¿Dónde se lo han llevado? Lo han cargado con la cruz, va camino del Calvario. Bajando Santa María, dejando atrás la capilla, donde Cádiz se arrodilla todos los días del año, va Jesús el Nazareno, a hombros de la devoción, de un sudor de tradición, del sentir de todo un pueblo, que le porfía su destino con idéntica alegría con la que cuenta los días para ver a su greñudo poner su melena al viento. Moreno que luce el pelo como la prueba de amor por salvar a un marinero, que se impone a paso horquilla con su semblante sereno ante un fervor que arrodilla a generaciones unidas por amor al que camina con las cruces de su pueblo. Abuelos de Santa María, que a sus hijos y a sus nietos traspasaron la ilusión de sentir la tradición. Con ella los bendijeron, que no hay costumbre más rancia ni que se lleve tan dentro que coge sitio en el barrio pa' ver salir al nazareno. Cuando es Jueves Santo en Cádiz, los gitanos canasteros cambian sus mimbres por nácar y el levante marinero se encallejona en botica aguardando su regreso. Y los palos del flamenco se disputan a porfía mientras el duende anda suelto. ¿Quién pondrá la melodía a una plegaria vestida de pasión y sentimiento? Cuentan las torres de un barrio que María la Magdalena supo entonces, nada más verlo, que el Calvario de Jesús no acabaría el Viernes Santo. Era cargar con la cruz de todos los gaditanos. Por eso quiso fundirlas a todas en un relicario y elevar una plegaria y por siempre acompañarlo y sentir cuando le cantan y gritan ¡Moreno guapo! Porque es el señor de Cádiz, Nazareno Gaditano. Al llegar Semana Santa, La plaza de San Francisco se convertirá más allá de ser el coqueto rincón que toma el pulso a la primavera en la escuela donde contemplar el amor de Jesús el Nazareno. Una escuela donde el martes santo a plena luz del sol Jesús dará su mayor lección a hombros de la primera cuadrilla de hermanos cargadores que se creó en Cádiz y que cumplen 50 años vistiendo de sudor su devoción. Una devoción fajada con la crudeza del estrecho desamparo y que ha desgastado de mil amores sus viejas alpargatas apoyando los cuatro zancos cada vez que Jesús ha caído para tras un golpe de martillo en la manigueta de sus corazones ayudarlo a levantarse. Este sencillo mensaje de amor que nos trae Jesús y que a veces resulta tan difícil de llevar a cabo es que como cristianos y cofrades debemos seguir siempre de frente, siempre adelante. Aunque caigamos como Él, debemos de volver a levantarnos. Tras Él camina la mayor de las estrellas, iluminando a todos aquellos desamparados que después de caer creen firmemente que nada les hará poder seguir adelante. A todos los que carecen de fuerzas y de esperanza y que padecen el mayor de los desamparos cuando lo que han perdido es la fe. Como flor entre las flores, caminará en su salida extraordinaria para celebrar su 50 aniversario el próximo 9 de mayo. Y lo hará evocando a los sin techo, sin trabajo, sin presente ni futuro y con un pasado que, si bien no lo fue, movido por la desesperanza, también se antoja maltrecho. Y para estar más cerca de ellos, María Santísima prescindirá de la elegancia y el ritmo que confiere la perfección estética de un paso de palio. Será Cádiz quien la arrope y la ampare haciendo de sus esquinas varales, bambalinas de ropa tendida al claro sol de la tarde, bordadas con requiebros de oraciones por el viento de levante. La sal, la espuma y la plata en la bajamar temprana harán un retiro en las olas para cuajar en vaivenes sus candelabros de cola y un techo de palio con versos que han encontrado la rima al amparo de su aroma. Y aunque dicen que está en San Francisco y que su casa ahora es otra, que anda cuajada de flores, pero no olvida el aroma, cuando de noche a la vuelta en el Edén genovés, su desamparo y su fe fueron pétalos de miel de la Virgen más hermosa. En una ocasión leí que desde el lugar donde Jesús cae con su cruz hasta donde sale a su encuentro su madre, hay 61 pasos, un largo e interminable recorrido por la calle de la amargura, que en este suelo trimilenario se extenderá en el itinerario gaditano de la señera y devota cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos. Algunos más de 61 pasos habrán de dar los cargadores de este impresionante misterio barroco para llevar por las entrañas de Cádiz el angustioso sentir que transmiten las imágenes y la dramática belleza del instante. Un instante cubierto de historia y de arraigada tradición, de espectaculares ropajes, del dorado y el rojo pasión, pero sobre todo un instante de sobrecogedora sensibilidad y amor. Una madre hermosa en su dolor, real como nuestras propias madres, que ya no encuentra consuelo en ninguno de quienes en este mal trance la acompañan. Tan solo Jesús, que aun con sus hombros macerados por el leño de la cruz, a un camino de la muerte, se extiende su corazón en un emotivo y sutil abrazo, como muestra de un inconmensurable amor que quedará grabado en las esencias del Jueves Santo. Los gaditanos añorarán, extasiados, ser pañolito blanco aferrado al cíngulo del Señor, y las calles afligidas se arrimarán al misterio del consuelo de Jesús para formar parte de él. Estréchate más, Santiago, que tus paredes no dejen que el aire roce al clavel, que tus balcones desciendan a la altura de la fe y los barrotes le entreguen besos de caña y de miel. Acurrúcate, Santiago, que el frío no le hace bien, que le hiela el desconsuelo, la escarcha sobre la sien le hace tiritar por dentro la amargura de la hiel. Cubre tu cielo de estrellas que revoloteen fugaces por los filos de su talle, que iluminen el misterio, la ternura del instante, que las tulipas prendidas el viento no las apague, que el fervor de tus geranios con su aroma la embriague, que la cal con el incienso sea la cura de sus males, desconsuelo malherido en los ojos de una madre. ¿No ves que viene penando? Que no hay saeta en el mundo que sus dolores le calmen, que ni en la plaza las flores, las margaritas supieron al deshojarse ofrendarle un si quiero consolarte. Estrecha más tus paredes y haz con tu acera pañuelos que acurruque sus pesares y abrázala fuerte, Santiago, con el sentir de tu calle. ¿Y qué mayor consuelo que la salud frente a la enfermedad? ¿Qué mayor dolor que aquel que alcanza la medida del amor del nazareno que irá caminando camino de Santa Cruz sanando los corazones? Mayor dolor, Santa Cruz, el guijarro de tus plantas con esparto cubriré para aliviarte del peso del seco leño cruel. Santa Cruz, mayor dolor que este peso del madero es no encontrar quien alivie tus dolores con el lienzo hecho de caridad y de fe. Las túnicas negras del Martes Santo nos recordarán la oscuridad de los males que en cada uno de nosotros y en nuestra sociedad nos acechan, anhelando encontrarnos con la bondad y la caridad con la que aquella mujer alivió a Jesús y logrando, ¿por qué no?, encarnar estas virtudes para gozar con su rostro grabado para siempre en el lienzo amoroso que es el alma del cofrade. Como grabada está la cruz de Malta, símbolo del cuerpo sanitario, en el escudo de esta venerable y nacional cofradía de penitencia. Orgullosos y amablemente representados, debemos de sentirnos los sanitarios por la hermosa Virgen de la Divina Enfermera, María Santísima de la Salud, a la que cada año dedican una íntima reflexión bajo el título de Stabat Mater. A lo largo de mis 17 años como profesional de la salud, han sido muchos los conocimientos y la destreza adquirida, pero si algo he aprendido en todo este tiempo, es que nada de lo que pueda llegar a hacer es suficiente si en ello no pongo amor. Pocas cosas pueden igualar la paz y la emoción que siento junto a un equipo envidiable de compañeros cuando con nuestros cuidados, dedicación y todo el cariño del que somos capaces de dar, contribuimos a salvar una vida y otras veces, como la Verónica, tratamos de mitigar el dolor. Por eso, Madre y Salud, haz que mis manos sean santas para sanar como tú. Pon en mi pecho el latido que en lo oscuro sea la luz. Vierte en mis labios consuelo de la bondad que en ti veo, sean mis ojos el espejo. Siembra en mí tus maravillas para que crezca en virtud y no olvides de quererme. Porque te quiero y me quieres, es que vivo y soy testigo de tu fuente de salud. Testigo y penitente del esperanzado verdor que como bienaventuranza, como por gracia de Dios, habita en el templo de paredes blancas y de amor. La primavera en todo su esplendor llama a sus puertas y Cádiz espera encontrarse cara a cara con el nazareno blanco y así hablarle de sus cosas, de las faltas del corazón y para sentir el impulso que lo haga querer ser cirineo del amor. Al llegar el lunes santo, el madero de la cruz será madera de arado con la que el Señor irá dejando tras de sí el surco que de amor irá sembrando. Las calles de su itinerario serán un campo fértil donde las semillas del Señor florecerán alimentadas por las buenas obras del gaditano. Desde San Francisco crecerá un campo de flores para ser la alfombra viva que pisen los cargadores que llevan sobre sus hombros a la Virgen de sus amores. Como si de un cuento se tratase, recuerdo cuando aquella tarde frente a la iglesia llamó mi atención las voces que se agolpaban en su interior. Quise entrar y entender qué era aquello que tanto revuelo levantaba. Allí estaba mi Cristo Nazareno, con su semblante de siempre, sobre su paso de caoba y limoncillo, erigiéndose el Señor del Amor sobre un monte de claveles. Pero no estaba solo. Tras él, disputándose el puesto de Simón de Cirene, había un grupo de jóvenes ilusionados, enarbolando el entrañable banderín que hoy me acompaña y que con tanto sacrificio lograron bordar en los talleres de Elena Caro, rozando la algarabía, queriendo arrimar el hombro entre risas y porfías. Al frente de ellos estaba la mesura de Manolo Abascal y la imaginación y la energía de mi amigo Juan Rivera. Allí estaban mis hermanos, David, Javi, Iván, Manolo, Jero, Paco Mato, José Ramón, Ricardo, Burgal, José y los hermanos Delfín, con su padre Antonio levantando el paso en la manigueta. Todos ellos fortalecidos por la fe y convencidos de poder llegar a ser cirineos del amor. Me acerqué y me abracé a la cruz junto a ellos, y fue sentir el contraste del calor del espíritu de hermandad y el tacto de aquel frioleño, y enfrentar su silueta con su túnica blanca meciéndose con el viento, que comprendí que quería ser cofrade. Como fruto de todo ello, la juventud siguió creciendo comprometida con su formación como cristianos y con su papel en el presente y el futuro de las hermandades y cofradías. Justamente lo que la pregonera de la juventud 2014, Cristina Herce, le pedía hace unos meses a los jóvenes en su pregón, que se dejaran enseñar por los mayores, y a su vez le pedía a los responsables de las hermandades que vieran en los jóvenes no solo un futuro, sino también un presente en el que caminar codo con codo en un mismo sendero para así poder salir fortalecidos como cofrades. Mi corazón de cofrade surcaste de norte a sur, y mi pecho adolescente le hizo un altar a tu cruz. Junto a ti quise quedarme, hallando la fortaleza de la verdad de tu amor. Fueron tantas las preguntas, las dudas, la desazón, los reveses, los errores de mi joven corazón, que me cubrí con mi túnica de penitencia y dolor. Solo tú sabes, Señor, que ni distancia ni olvido fueron capaces de hacerme estar lejos de tu amor, que al ponerte los claveles y mirarte cara a cara, que al cargar sobre mis hombros en un viacrucis tus andas, no estaba sino aprendiendo a amar como tú nos amas. Y en ello sigo, Señor, corrigiendo el desamor, enterrando las espadas e inspirándome en los versos que alimenten mi esperanza. Nazareno inmaculado, eres semilla furtiva y al tiempo eres arado que a tu paso vas dejando a Cádiz enamorado. Eres blancor de pureza para el alma su remanso y eres cascada encendida cuando siembras e iluminas a un corazón desbocado. Quiero ser tu cirineo y ayudarte con tu cruz, pero es tanta tu grandeza que a veces soy una nazarena y el cirineo eres tú. Cargador, arrima el hombro, porque cada lunes santo hay un Cádiz que le espera, porque le sobran las cruces y esperanza no le queda. Mecen vaivenes de amor al que es causa y es razón y deja una huella en el alma de dulzura y compasión. Cirineo, mécelo, que en los confines del mundo nadie dude del Señor, que de blanco irá sembrando la esperanza y el amor. Será el amor del Padre, ese amor ágape del Dios que no se ve, el que se posará sobre el Hijo crucificado para fluir hacia quienes seremos testigos directos de los últimos momentos de la pasión redentora de Cristo. Misterios de dramática belleza que calarán en nuestras conciencias para sumirlas en una oscuridad efímera, puesto que su muerte fue por amor y con ella trajo luz y dio la vida. Una luna llena, vigilante, se alzará sobre las riberas del campo del sur para ser testigo del último testamento rubricado con sus últimas palabras. Desde la Merced fluirá como un eterno abecedario el sermón gaditano que cada Viernes Santo en Calle Ancha se elevaría a los cielos entre notas musicales, envolviendo el corazón de los cofrades con una diadema de piedad, de justicia y de valores cristianos con las que darán de beber al sediento. Ya en la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, el mensaje del Señor se hará aún más inmenso y se oirán los compases de la marcha dedicada al que fuera alma del perdón, el cofrade Manolo Garrido. En cada mecido, en cada golpe de horquilla, retumbará su perdón, tambaleando los débiles cimientos del rencor que se cuela en el día a día de nuestras hermandades y cofradías, en las entrañas de su paso, figura una leyenda que dice que para llamarse cargador hay que sacar el perdón. A lo que yo añadiría, bordado como escudo en el interior de nuestro hábito nazareno, que para llamarte cofrade tienes que saber dar tu perdón, porque cada vez que lo hagamos estaremos aliviando a María Santísima del Rosario en al menos uno de sus misterios dolorosos y estaremos amaneciendo en nuestras madrugadas donde el alma se oscurece y empaña con nuestras faltas. Porque aunque algunos se empeñen en hacer de nuestra Semana Santa un vehículo para gozar de sus caprichos, de sus ansias de poder de decisión, de un calumnioso libertinaje que enmascaran con la para nada comparable libertad de expresión, aunque algunos se empeñen en seguir alimentando este rosario de despropósitos dolorosos, los cofrades de corazón habremos de perdonarlos, porque verdaderamente aún no han comprendido su mensaje de amor y siguen sin saber lo que hacen. Solo con un propósito de enmienda lograremos salir victoriosos de la parroquia castrense que celebra los 250 años de su institución. El cuarto menguante de la luna dejará en penumbras y claros el rincón de la caleta para recoger en un canasto de burgaillos y erizos su último aliento. Alzando la mirada, victorioso y entregado, habiéndose todo consumado, en las manos del Padre encomendará su espíritu. Y será su expiración en el Falla la brisa cálida de la victoria que celebrará su 75 aniversario, inundando un año más nuestros pulmones de una fuerza nueva y redentora. Siete palabras nos rondan, siete versos de dolor, por la piedad que atesoran, fueron palabra de Dios, el sermón más gaditano que en la Merced se inspiró, las siete palabras más hondas, testamento de su voz, y se intuyen en los labios de este sediento señor que en calle nueva amanece otorgando su perdón. Perdónalos, Padre mío, que han perdido la razón, creen que saben lo que hacen como hiciera el mal ladrón. Mecedlo bien, cargadores, que no quede ni un rincón donde viva ya una rama de soberbia y de rencor. Cádiz saldará sus cuentas en rosario de oración y Santa Cruz a las claras sabrá como nadie guardarle y darle su bendición. Rosario que bordas tus cuentas de misterio y de dolor, eres rezo bajo palio de inmaculado fervor. Ya es Viernes Santo en el Falla, ya vence su expiración y se extiende su mirada a la inmensidad de Dios, encomendando hasta el alma en un séptimo renglón. Se derrumban las murallas del calvario y del dolor y es el nombre de una madre, el consuelo y el clamor. Es la reina que doblega la muerte con su dolor y prueba las mieles del triunfo en brazos de la devoción. Es un rosario de besos, la piedad del vencedor. Es la victoria que alcanza el que en la cruz expiró. Expiró, y como en un pasaje bíblico, brotaron de su pecho las aguas como un cáliz de salvación. Será como el llanto del Señor, al que vimos sudar sangre, sufrir y amar sin medida, pero al que nunca vimos llorar, porque de seguro que sus lágrimas no derramadas son las mismas que ahora brotan de su pecho convertido en manantial. Aguas que el miércoles santo Cádiz sazonará con el reguero de ilusión de todos los pimientitos que frente a San Juan desfilan en procesión. Y con la luz de su madre en el cáliz reflejada, convertirá en una hermosa vidriera los ojos de los gaditanos, los rincones y las plazas. Mecida entre ascuas de gloria, tu candelería será un ramillete de estrellas fugaces cuya luz perdurará en el tiempo, porque tú, hermosa señora, no dejarás que se apaguen. Luz que en la amanecida del lunes santo mariscará enredada en las rodillas de los caleteros aquel canasto de burgaillos y erizos mezclados con su último aliento, que aguarda ser llevado ante sus penas y en una explosión de cariño manar en sarmientos de misericordia en la viña de su pueblo, convertida en el centro neurálgico del próximo jubileo proclamado por el Papa Francisco, que nos invita al encuentro con un Dios misericordioso. Los viñeros se acolparán a las puertas de la Iglesia de La Palma para juntos formar una única piel sobre la que el Señor crucificado dejará caer una caricia con la ternura de su misericordia. Un hermoso misterio que nos llevará a través de la imagen del Señor más allá del perdón. Nos mostrará el modo misericorde con el que Dios Padre nos perdona acariciándonos. Y qué mayor caricia para los sentidos y la devoción que contemplar la preciosa imagen de María Santísima de las Penas bordada en su paso de palio como la viñerita primera, porque hace suyas las penas con las que apuntalan su barrio y no le salen las cuentas cuando no sale el trabajo, porque conoce de sobra que aunque la viña sonríe, también pena y también llora con las faltas de su casa y las penas de su Virgen. Y sus penas se tornarán en lágrimas en un martes piadoso, cuando el original paso alegórico del Santísimo Cristo de la Piedad salga de la Iglesia de Santiago para hacernos llegar el don que nos permita vivir como testigos valerosos del Evangelio. No habremos de sentir lástima de sus lágrimas santas de piedad, ni compadecernos con el gesto yacente del Señor, sino más bien entender y ser partícipes de su piedad infinita. Extasiada quedará la pregonera año tras año ante el poder simbólico y la sobriedad de esta cofradía. Para tus penas, la bajamar caletera, barquillas con sus redes y sus cañas, mariscadores que se despierten al alba, que no falte sustento en esta casa, que los puntales se vuelvan varales repujados de oro y plata para mecerse contigo el lunes en Candelaria sin temer que los cimientos se derrumben de sus casas. Solo así, como viñera, serán tus penas sanadas al mecerte con las olas de pleamar en La Palma con la devoción de un pueblo que te ofrenda con sus gracias. Para tus lágrimas, un pañuelito bordado como un manto de consolación que otorgue el poder divino que venza la humillación, y un palio catedralicio con borlones de oración que recen mientras se mecen junto a la Madre de Dios. Que no me apenan tus lágrimas porque sé que son de amor y son la dulzura que riega la ternura de una flor. Para tu luz, ¿qué podría decirte yo que no te haya dicho ya en versos de tu pregón? Si eres diosa de la aurora, de amaneceres de ensueño, perla preciosa labrada con pasión y con empeño, claridad de un alma clara, crisol que funde su amor, candelaria que solo se apaga al ver que brotan las aguas benditas de nuestro Señor, madre buena iluminada, farito de redención, horizonte de esperanza para los ciegos del corazón. Cuando te vieron tan guapa a la sombra de la cruz, se inspiraron en las aguas de tu fuente de virtud. ¡Qué bien supieron hacerlo cuando te llamaron madre y señora de la luz! La luna nueva ha posado su sombra sobre nuestro cielo y ha vestido de luto los apenados luceros. 350 años han pasado desde que se fundara la cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento de la Santa Cruz y María Santísima de los Dolores. Su sobriedad y realismo provocarán un vendaval de emociones al ver a Jesús siendo descendido sobre el paso por el ancho de la calle. El Altísimo Señor, el más grande de los hombres, irá siendo descendido con el sudario bendito de José de Arimatea a los brazos de su madre. Él, que al nacer gobernó el curso de las estrellas, él que un nido hizo en la gloria para dormir junto a ellas, irá siendo descendido por las calles de Cádiz a paso de horquilla, dejando clavada su imponente estampa para siempre en el éxtasis del cofrade. Y al verlo, lo imaginaremos acompañado por la marcha Sagrado Descendimiento de Cádiz, compuesta para conmemorar su aniversario fundacional. En algún lugar del oscuro cielo, de seguro que andará extasiado el niño Miguel Omaña, al ver que su devoción y su anhelo fueron el estímulo para que hoy, 350 años más tarde, podamos seguir disfrutando del increíble realismo y plasticidad de este gran misterio. Y junto a él, en el mismo balcón cofradiero, como si de José de Arimatea y Nicodemo se tratara, estarán deseando volver a tocarlo para descenderlo los hermanos Pepe Benítez y su hermano Paco, Manolo Santiago, y el que fuera hermano mayor de la hermandad, Francisco Macías. Desciende Jesús y descienden sus lágrimas en un alarde de dolor, porque al pie de la cruz está su madre, anhelando servir de regazo al que en San Lorenzo, porque morir ha querido, será el amor defendido que florece en primavera. Como entre cardos florece en la madrugada el misterio que nos desvela que la verdad de su muerte no desciende sino eleva al Hijo que allá en la gloria velará siempre por ella. Desde el infame madero convertido en Veracruz, la soledad de la muerte cubrirá el cuerpo de Jesús. Santa Cruz que veneran los cofrades de la hermandad más antigua de nuestra Semana Santa y que en su transcurrir por las calles, la tarde-noche del Lunes Santo, nos hacen partícipes de su duelo. La majestad del Señor yacente y crucificado, erigiéndose la verdad y el luto sobre su magnífico paso rococó, nos dará la medida del vacío y la tristeza que calará en los gaditanos, que habiendo quedado amorosamente esperanzados momentos antes en San Francisco, se encontrarán frente a frente con la certeza de su muerte. Y esa certeza no hará sino provocarles la misma soledad que siente su madre en su gaditanísimo paso de palio, sobre el que el próximo Lunes Santo podremos ver acompañando a la Señora de la Soledad una imagen de plata de la pura y limpia e inmaculada Concepción, donación de un hermano. Soledad que no está sola, porque en San Pedro la esperan para el calor del fervor derretir su dolor y desazón como la cera, para tomarle la mano, para que aún sola no crea que no hay consuelo en el mundo que lucre a aliviar su pena. Nos evocará el luto que aflige a María, pero al verla a ella y querer invadir su soledad para quererla, no estaremos solos frente a su pena. En ella veremos la protección de una reina hospitalaria que todos los veranos acoge bajo su manto de luto y amor a unos niños bielorrusos para que precisamente ni ellos ni sus familias se sientan solos en su tragedia personal. La verdad de su cruz ha calado hondo en los cofrades de esta hermandad que ante su soledad y la majestad de su muerte han sentido la necesidad de dar vida. Yo soy la verdad y la vida, dijo Jesús. En medio del silencio atronador del Viernes Santo retumbarán sus palabras calladamente, mientras la ciudad se rinde a la descripción sin palabras de la triste hermosura y bondad de su muerte. La luz tenue que confieren los cuatro hachones nos hará tambalearnos en un universo de contrastes cuando tras él veamos llegar con el esplendor de la candelería al mayor dolor de María. Porque mayor dolor que verlo ser injustamente sentenciado, maltratado y humillado, que verlo cargar con su cruz camino del Calvario, es verlo morir sin poder aún volver a estrecharlo en sus brazos. Tres largos años hemos tenido que esperar para admirar la indudable belleza de la mayor de las dolorosas en su original palio de crestería y bambalinas, luciendo corbatas novedosas. Los que pudimos disfrutar con su presencia los pasados días santos, volveremos a hacerlo aún más con más entusiasmo al celebrarse el 75 aniversario de la bendición de esta hermosa Madre de Dios. Silencio. Que la mar se quede en calma, que el viento sople un quejío y sea Cádiz, serena barca que acune, que mezca en palio de nácar el mayor dolor. Silencio, que la muerte nos abraza, ronda en tus calles calladas un frío que cala el alma, se oscurecen las esquinas y un musgo de remordimientos florece entre las entrañas. Silencio de sacristía, solo música de cámara, cielo y tierra, cuerpo y alma se rinden ante su estampa. Callarse, que ella descansa y reposa sus hechuras tan perfectas que atenaza al mismo Dios que lo viera resumir tanta tortura con esa paz en su cara. Silencio de confesiones que suena yunque y a fragua a una barquilla varada en el malecón cautivo del secreto que lo baña. En silencio me desvisto ante el Señor de mis miedos y rencores, de las dudas que sentí por un millón de razones, y me rompo la camisa por las veces que callé, guardando un triste silencio que nada tuvo que ver con la virtud y el respeto. Porque callarse ante el necio, el injusto que legisla, los que abusan y maltratan, ante quien pierde el respeto por los otros, por la vida, frente a quienes nos critican porque no creen en los santos, son cosas de capillitas. Son los mismos que luego, ante una pena infinita, terminan mirando al cielo y al mismo Dios le suplican. Callarse, pero no por cobardía, que sea por darle tregua a un dolor que no termina, por aprender del que siembra para crecer en la vida, que anteceda un pensamiento de reflexión, de autocrítica. Hacerlo, mas nunca sea por cobardía. Primavera de colores, que en negro color se apagan, porque el día del silencio hasta los colores callan. Silencio, dice María, pero ¿quién callará tu pena? ¿Quién callará el crujir de un madero que agoniza porque el fruto verdadero de tu vientre, madre mía, no renunciara aquel cáliz de la voluntad divina? Es la voluntad que aclama que su muerte trajo vida, trajo luz y dio esperanza. Ni una flor quedó marchita. El silencio se quebró y de la cruz una astilla unió el cielo con la tierra. No hubo verdad más sencilla que su muerte, por ser buena, valió la pena vivirla.
Recorrido de esta grandiosa historia de amor culminará en un caminito de luto donde su madre, nuestra madre, descubrirá cómo un sentimiento tan hermoso puede ir acompañado de la mayor de las angustias y soledad. Caminito de calles que sueñan que un miércoles santo las túnicas negras ceñidas de esparto abrirán la senda de ese caminito de angustia y quebranto, mientras el cielo de Cádiz lo cubre de estrellas que tejen con brillos un tierno sudario. Mástil desnudo de un barco de claveles blancos o lirios morados, con blancas velas que penden surcando el camino que allá en la Alameda empieza y termina el miércoles santo. Con el hijo entre los brazos irá acariciando con besos de amor, de eterno amor, cada una de sus heridas mientras deshoja cada espina de su corona y nos mostrará que todo cuanto hay en su regazo no es más que un inmenso amor al que acunó al nacer y ahora al morir. Fe, austero recogimiento y oración serán los atuendos de una larga penitencia que año tras año acompañarán a la Virgen en su caminito. Y serán primero las madres las que lo harán y sembrarán su devoción en sus hijas que seguirán acompañándola cuando éstas falten, porque en su caminar tras ella sentirán más cerca a su propia madre. La desnudez de la cruz vestida con su divino sudario y suavizada por las fragancias de la Alameda será la misma que acompañará a María en su soledad el sábado santo en Santa Cruz. Soledad, penitente una vez más de su propio hijo, lo acompañará al sepulcro plateado. Y en la madrugada del mismo día, tras la hora santa mariana, se congregarán las secciones de penitencia en torno a la soledad de Exe Mater Tua. Sola, al volver del sepulcro,
repasará cada momento de la pasión, camino del Calvario, en un vía matris doloroso y gaditano. Recordará cuando en Santa Cruz dejó al Señor enterrado en el santo sepulcro de plata, que lo hará más gaditano, y cuando el frío de su soledad congeló cada una de sus lágrimas, tornándolas en perlas aferradas a su manto. Un negro manto atravesado por la cruz que vestirá a la penitencia con un negro escapulario, penitentes de su angustia en un caminito acabado. Y recordará la soledad que comenzó a sentir junto a la Vera Cruz cuando todavía no había logrado volver a tenerlo en sus brazos. Cuánta piedad sin palabras, tantas lágrimas y penas como cuentas de un rosario y una luz que se apaga con cada puñal clavado en un pecho de dolores coronado por el mayor dolor de su muerte y el aliento de victoria que inundara sus pulmones al ver que había expirado. Vendrán a su memoria los momentos en la calle de la amargura cuando sus dolores le rondaban tras Jesús el Nazareno con aquella cruz cargado. Siempre tras él, para que no hubiese un solo momento en el que se sintiera desamparado, con la esperanza puesta en la salud de aquel cireneo que lo ayudó y con su cruz fue cargando. Y no olvidará aquel instante de ternura en el que Jesús abrazó sus desconsuelos y ese abrazo se hizo eterno en la calle Santiago. ¿Cuántas lágrimas brotaron al ver los 40 azotes? ¿Cuánta angustia y amargura al ver al hombre más humilde cruelmente lacerado? Y en Plocia, cuando aún tenía esperanza en el buen fin deseado, cuando venía a su memoria su divina concepción, mientras enfrentaba su imagen desnuda al ser despojado y vilmente sentenciado. Exe mater tua y Trinidad Santa, por tu caridad, tu patrocinio y amparo, por tu gracia y esperanza y la de todos los santos, nos sentiremos tus hijos felizmente rescatados. Rescatados por el inconmensurable amor de la Madre, del que me resulta imposible hablar sin que mi corazón vuele de nuevo a San Lorenzo. Porque al decir amor, estamos diciendo caridad. Y al decir caridad, estamos diciendo amor 100 veces más. Aún recuerdo aquel adviento, cuando en tu vientre guardabas el misterio del amor que aquel ángel te anunciara. Recuerdo mirar al cielo y ver arriba una estrella y esperar como en Belén a que un lucero naciera. Recuerdo el brillo en tus ojos por tu dulzura materna, al estar llena de gracia, de alegría y fortaleza y de inquietud por la espera, por ver al niño nacido de tu vientre de pureza. Y es que faltaba tan poco y al mirarte eras tan bella que hasta una flor se ofreció para aromarte la espera, por tener a tu chiquillo, por abrazarlo con fuerza, por sentir entre sus brazos al que en tu vientre de miel crecía siendo acurrucado entre algodón y canela. Aún recuerdo aquel asiento, porque fuiste la primera de las madres que acogiste a esta joven pregonera, que no acertaba decirte lo que tantos te dijeran, pero sí supo entregarse cuerpo y alma por entera, cogidita de tu mano para sentirte muy cerca y rezarte un Dios te salve, un Dios te salve, mi reina, pidiéndote que guardaras a los hijos que te rezan para estar siempre a tu vera. Porque eres la Virgen que encierra más que amor en tus pupilas. Eres de Dios la bandera, su bastión hecho caricia. Aún recuerdo aquel adviento y tus ojos, Madre Buena, esa miríada infinita, misericordia serena. Y recuerdo emocionada el repique de campanas de las torres de la iglesia y el despertar de los sones de una nana rociera que al saltar la algarabía de bomba y panderetas, se eclipsaron las estrellas y en Belén no hubiera espera, porque el niño había nacido por caridad y sin penas. Escrito estaba en los libros de Dios que esta historia de amor había de tener un final feliz. Tan feliz
que más que un final supone el principio de una nueva vida por él y en él resucitado. Por eso, cuando creamos que ya hemos llegado al final, cuando el incienso y el azahar se dispersen tímidamente en el aire y no haya más que la sola cera que arde tras haber marchitado una nueva pasión de Jesús por las calles de Cádiz, cuando esto ocurra, será el momento mágico de celebrar la verdad plena de ese amor que se nos ha mostrado a través de nuestras hermandades y cofradías. Y lo haremos como cristianos que se unen en torno a Jesús, celebrando la mejor fiesta que podemos disfrutar alrededor de él. Con el recogimiento y la plenitud que nos da el hecho de encender el cirio pascual como la única luz frente a tanta oscuridad. Y será tanta la alegría y el fervor que incluso los templos de Cádiz quedarán contagiados en el repique de sus campanas, que comenzarán a hacerlo justo en la medianoche del Sábado Santo, de un confín a otro en el mapa cofrade gaditano. Repicarán con fuerza y lo harán sin parar, porque ese Jesús que es amor nuevamente ha resucitado, y el repique sin cesar será el que marque el ritmo de los latidos del corazón de los párrocos de nuestras iglesias, que plenos de fuerzas tratarán de amistad con Jesús resucitado, para que prenda la llama en el corazón de sus feligreses y en las entrañas de sus barrios. Repicarán las campanas de San Antonio, y el padre Óscar González le pedirá que tenga misericordia con los mayores, para que estos afronten el último tramo de sus vidas sin ser víctimas de la soledad. Muy cerquita, en San Pablo, Manuel de la Puente y Aquiles López en el Rosario mediarán con él para que los comerciantes de las calles más transitadas de Cádiz no decaigan y consigan hacer frente a los devastadores efectos de la crisis. Las campanas de San Agustín avivarán el compromiso del padre Marcos Peña para con las personas sin techo, porque haga frío o calor, duermen y viven en un escalón o en un triste banco de canalejas. En la Merced, el padre José Antonio Medina y Pascual Saturio en Santo Domingo se acordarán de los pobres que no tienen qué comer y rogarán porque esa lacra que es la droga no vuelva a inundar el barrio del Señor de Cádiz. Y mientras repican, Balbino Reguera en Santa Cruz le pedirá por la salud y la igualdad entre sus vecinos del barrio del Pópulo. Así como en Santiago, el padre Ricardo Jiménez velará porque en el comedor Valvanuz se siga llevando a cabo esa encomiable labor para con los más necesitados. De las familias que viven en los que venden sus puestos en la plaza de Abastos, se acordará el padre Jesús García, cuyo corazón repicará a la vez que el propio Templo de la Caridad de San Lorenzo, mientras el padre Rafael Fernández en La Palma le recordará a Jesús resucitado los innumerables vecinos del barrio de La Viña que aún viven en infraviviendas y al que además rogará porque el barrio sea de nuevo inundado por un maremoto de trabajo y bienestar. Y repicarán una y otra vez, mientras el padre César Sarmiento ruega por la paz en todo el mundo y porque las armas se conviertan en oraciones. En la Alameda, en los torreones aztecas del Carmen, clamará la súplica de Fray Ángel Palomino para que su barrio del Mentidero reflote y el paro deje de azotarlo sin tregua. A la par que en San Francisco, Fray Ramón Estíbaliz pedirá para que los niños bielorrusos sigan viniendo a respirar el aire limpio de nuestra bahía. Repicarán las campanas y lo harán sin parar desde Cádiz a Extramuros, donde Salvador Gómez en San Severiano se acordará de los que navegan en los barcos de la Armada cumpliendo sus maniobras para que no sufran problema alguno en la mar. En San Francisco Javier, el padre Guillermo Domínguez le pedirá ayuda en su misión de caminar junto a los más jóvenes y por las hijas de la caridad para que sigan dando su inestimable ejemplo el padre Felipe Antonio Ortiz en San Vicente de Paúl. El corazón del padre Juan Martín rogará por los pescadores y vecinos de Puntales y porque le dé fuerzas para seguir desarrollando su labor de formación en los cursos bíblicos. En la Asunción, el padre Antonio Torrejón lo hará para que su barrio, el Cerro del Moro, siga luchando por erradicar la miseria de la droga, mientras que en Loreto, el padre Iván Llobet le pedirá fuerzas para seguir ayudando a jóvenes y mayores con ese lenguaje tan importante de los himnos y que así no suponga un impedimento para sentirse integrados en la comunidad cristiana. Ya en Santa Ana, el padre Pedro Velo Le pedirá a Jesús porque no haya ningún gaditano al que le falte una casa donde vivir. Y Juan Carlos Brea en San Servando y San Germán en La Laguna le pedirá empuje para seguir acometiendo mejoras en la iglesia y de ese modo lograr hacer de ella un auténtico lugar de encuentro para el cristiano. Por los enfermos del hospital y sus familiares, para que su dolor sea llevado con entereza y dignidad, rogará el padre Juan Piña en Santo Tomás, mientras que Luis Castro en San Felipe y Gustavo en Salesiano lo harán para que todos los estudiantes que acogen sus centros de estudio se hagan personas de bien y provecho. Y cómo no, el padre Salvador Rivera será el que le pedirá por su feligresía y como director espiritual del Consejo por todos los cofrades gaditanos. Ojalá y pronto lo veamos presidiendo esa nueva corporación con sabores josefinos. Y repicarán en las infinitas torres de la parroquia cofrade celestial del padre Rafael Caldelas, quien rogará por las familias de los añejos cofrades que ya gozan de la infinita presencia del Señor, junto al que fuera obispo de Cádiz y Ceuta durante 20 años y emérito de Málaga. Ese pastor bueno y sencillo que supo ser un regalo de Dios, el entrañable don Antonio Dorado Soto. Allá en el cielo andarán de enhorabuena porque la humilde y paciente cristiana espera de Victoriano García y Rafael López Parodi ha obtenido su premio, donde José Ayelí y Manolo Lizano disfrutan de las mieles eternas en un cenáculo cubierto de estrellas, mientras Manolo Montero celebra con gozo los 75 años que cumple su reina de la victoria, al tiempo que Pepe Rodríguez y Jesús el de las banderas constatan cuánto mayor es allí el consuelo y la misericordia. Y así, en el interior de cada párroco, de cada cofrade, de cada cristiano, desde la medianoche del Sábado Santo, repicarán las campanas una y otra vez sin parar. Repicarán porque en Cádiz Jesús de nuevo ha resucitado. Pero para que Jesús resucite en nuestro interior, tiene que haber mucho amor en nosotros. Y ese amor que se renueva y fortalece cada año ha de transmitirse, de propagarse de un hermano a otro como una corriente de energía inagotable capaz de todo y solo por amor, que se irradie como una luz de tal modo que nuestros cortejos procesionales vistos desde el cielo parezcan constelaciones en torno a una gran estrella que es Jesús y su madre, pero sobre todo que se traduzca en la tan nombrada y en ocasiones malentendida caridad. Porque no debemos limitar nuestro concepto de caridad como cofrades al solo hecho de ser meros intermediarios en la recogida de juguetes o alimentos, porque ayudar al hermano de fila o al vecino del barrio también se puede considerar un proyecto que amplíe, en este caso, el patrimonio solidario de la hermandad. Y aunque existen ayudas importantes, sé que algunos cofrades creen que la función de nuestras hermandades no debe ser esta, que para eso ya existen otras instituciones. Les diré que si la caridad con el necesitado ha de estar presente allá donde haya un solo cristiano, en nuestras cofradías esto debería ser una prioridad. Como prioritario ha de ser que de una vez por todas entendamos que en nuestras hermandades no debe haber sitio para el egoísmo, la envidia, el rencor, ni para el corrompido afán de poder y de protagonismo, porque cualquier diferencia puede ser salvable si nos desprendemos de nuestra soberbia y porque juntos podemos hacer grandes cosas, pero estando enfrentados y desunidos, solo estaremos dando la espalda a cuanto representan nuestras veneradas imágenes y, de paso, perdiendo credibilidad ante los ojos de la sociedad. Una sociedad que quizás contagiada por nuestra propia crisis de valores interna, se atreve a perderle el respeto a la imagen de Jesús por el simple hecho de no compartir el modo en que andan sus cargadores. Cofrades, la apología de las tradiciones no puede ni debe confundirse con el radicalismo ni la intransigencia, porque nuestros Cristos y nuestras vírgenes deben ser mecidos desde el corazón, con respeto, esfuerzo y sacrificio, y siempre con amor. Y esto debe ser lo que valoremos y tengamos solo en cuenta, más allá del resultado estético de la cadencia de sus andares. Y os lo dice una mujer cofrade
que se emociona, que reza y suspira con el avance cadencioso de las horquillas, que ve en ellas un cayado para el espíritu del cargador, que ya casi sin fuerzas aguarda oír el siguiente golpe de horquilla para alargar el siguiente paso, como hiciera Jesús en el camino del Calvario. Mimetismo renovado frente a historia y tradición no deben primar sobre la fe y el respeto a las imágenes y a lo que ellas representan. Ante este mapa de desamor, nuestros directores espirituales habrán de muy gustosamente gastarse y desgastarse para reconducirnos en la verdadera dirección que ha de tener una hermandad, porque la historia de amor más grande que viviremos durante la Semana Santa quedará empañada durante todo el año por todo este desamor del que somos los únicos responsables. Quizás haya llegado el momento de que partamos de cero, con los sentidos puestos en nuestra última esperanza, que no es otra que la esperanza del amor. Esperanza pura y tierna, en los ojos de los niños revestidas de inocencia. Esperanza conformada en las gracias del mendigo que reduce su fortuna a un puñado de monedas. Esperanza dulce y clara en el llanto del nacido y en el enfermo que sana. Esperanza sin fronteras cuando llega de otro mundo contra el viento y la marea. Y es la esperanza un refugio para el que espera trabajo y es el anhelo materno por tenerlo y abrazarlo. Es la virtud de una madre que te protege y te alienta donde quiera que tú estés, donde su luz poderosa dulcemente se refleja. En tantos sitios te vi y tan adentro te llevo que vine a parar allí donde el blanco nazareno sabe bien lo que es sentir el amor del cirineo. En ese rincón gaditano donde florecen los sueños, donde aguardan ser cumplidos con pasión y reverbero. En ese rincón tan blanco como puro el sentimiento que brota entre los naranjos y contagia a todo un pueblo. Desde entonces voy a ciegas. ¿Para qué más lazarillo que tenerte como reina? Si cuando pierdo el sentido y en mis miedos voy a tientas, al tiempo prende un farito con una luz tan inmensa que me hace sentir que puedo con la furia y la tormenta. No sabes, madre, qué pena, al saber que tu hermosura de seráfica azucena, de candor y de dulzura, que en tu apariencia de reina andabas disimulando que en verdad estás enferma. ¿Cómo será ese remedio y esas manos consagradas que lograrán preservar la salud de mi esperanza? ¿Cómo será ese momento y tu ausencia en San Francisco y ese vacío tan inmenso que solo podré llenar con la miel de tu regreso? ¿Serán tan largas las noches, tan afiladas las dudas, que sentiré andar a tientas y más a ciegas que nunca? Tomaré entonces una foto y le estamparé un par de besos. No habrá sitio para el miedo. Mi esperanza es más que eso. Es la estrella que acompaña a mi otra estrella en el cielo. Es candela para el alma, el horizonte certero. Es la mirada cautiva de un impulso tan intenso que hace parecer al mundo a su lado más pequeño. Es la madre que eterniza la inspiración de los versos, la que baja a San Francisco dejando tras un reguero de ilusiones por cumplir y otras que ya se cumplieron. Es la pasión que se faja sin freno bajo su manto, la que entrega el corazón en cada mecillo de su palio. ¡Ay, cargador que la llevas! ¿Cómo es la gloria que alcanzas, la que sientes al mecerla, siendo la madre de Dios, de tus amores la reina? ¡Esperanza! ¡La esperanza! ¡Mi esperanza es más que eso! Es matermea en Santiago y en Candelaria es el celo de las flores que al mirarla venga en Dios su jardinero. Es el verdor en el tinte que tiñe a todos por dentro con el blanco del amor y el verde de su terciopelo. Y en San Francisco la vuelta con la cera derramada, con la saeta en el aire y el fervor bajo sus plantas, será la Virgen preciosa que en un nuevo Lunes Santo a Cádiz con colmen sus faltas al entregarle a su paso su esperanza. La esperanza, mi esperanza.
Acaba de finalizar el pregón, el fantástico pregón que nos ha ofrecido Rosa María Cosi, la pregonera de nuestra Semana Santa. Una excelente, una bellísima historia de amor que ha ido desgranando durante esta hora y casi 25 minutos. Un telón del gran Teatro Falla que ya ha caído en este momento y donde se encuentra justamente detrás nuestro compañero José Joaquín León, con el que vamos a pedirle que nos dé la primera impresión de la pregonera una vez finalizado su disertación. José Joaquín. Bueno, dentro de un poquito marcharemos hasta el escenario del Gran Teatro Falla. Ha sido, como les decíamos, una muy bella historia este repaso que Rosa María Cosi ha hecho con ese último poema, esa última poesía dedicada precisamente a la que es su devoción, el amor y la esperanza, su cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, que han sido precisamente el motivo central del exorno del escenario del Falla, con esa cruz desnuda al pie de la cual la túnica blanca del Señor Nazareno del Amor y el verde manto Esperanza también de Nuestra Señora. Largamente aplaudido el pregón de Rosa María Cosi, una pregonera que se ha dejado el alma desgranando una a una las devociones que jalonan la Semana Santa de nuestra capital, con esa resurrección y esa parte también, evidentemente, de ese poquito de desamor que también nos caracteriza en esta, como digo, bella historia de amor que ha consistido el pregón de la Semana Santa de Cádiz 2015, que acaba en este momento también de finalizar con la interpretación del himno nacional. Poco a poco también se va vaciando el Teatro Falla de Cádiz. La pregonera está recibiendo detrás del telón multitud de felicitaciones, multitud de parabienes, insistió por una excelente pieza, un excelente pregón que ha abierto de par en par las puertas de nuestra Semana Santa. Hoy domingo de pasión, cuenta atrás hasta que lleguemos al próximo domingo, día 29, que es el domingo de Ramos, en el que muchos, como decíamos al principio de esta retransmisión, miramos a un cielo que hoy afortunadamente nos ha dejado ver el sol. Y así queremos que siga durante toda la próxima semana, a partir del domingo, día 29. José Joaquín, nuestro compañero, ya está preparado en el escenario del Gran Teatro Falla, digo, para conseguir y para tener las primeras impresiones de la pregonera tras su pregón. José Joaquín.
Sí, estamos aquí todavía en el escenario con Rosa, que está muy emocionada, como es lógico, después de este gran pregón. Y nos habías dicho que, bueno, tus primeras impresiones no sabías cuáles iban a ser. ¿Cuáles son ahora que ya lo sabes?
Pues estoy encantada. He sentido que el público ha vibrado en muchos momentos del pregón conmigo y estoy feliz, José Joaquín.
Bueno, nos habías prometido que el pregón sería una gran historia de amor, y lo ha sido, una historia de amor con ese final de esperanza muy bien despachado, porque es que realmente no te has olvidado de nada, has llevado la Semana Santa gaditana al completo.
Sí, la verdad es que no, mi intención era esa, ¿no? Que todos se sintieran debidamente representados y que pudiera con mis palabras pues devolverle el cariño a los cofrades de esas hermandades que tanto trabajan durante el año, ¿no? para luego pues llevarnos esas imágenes a la calle y hacernos disfrutar, ¿no?, de la Semana Santa.
Un pregón en el que has tenido esas vivencias personales de la Semana Santa, muchísimos detalles cofrades, y al mismo tiempo también pues has sabido sintonizar con lo que sienten los gaditanos en estos días de su Semana Mayor.
Sí, he tratado eso de hacerlo en momentos desde un plano más personal y en otros momentos del pregón pues de lo que es el sentimiento, o lo que yo creo que es el sentimiento general del cofrade, ¿no?
Pues muy bien, enhorabuena, muchas gracias Rosa, y a disfrutar de lo que te queda de este día, porque realmente te lo has ganado a pulso.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Transmite también mi enhorabuena a José Joaquín, a la pregonera.
Sí, me dice Guillermo Río.
Recordarles, antes de marcharnos, que Rosa María Cosi, la pregonera de la Semana Santa de Cádiz 2015, va a estar el próximo domingo de Ramos en el set de retransmisión de Onda Cádiz, Radio y Televisión, inaugurando las retransmisiones de la Semana Santa. Allí tendremos oportunidad de hablar con ella ya de forma mucho más distendida y, por supuesto, sin la tensión que supone el estar ahí arriba en el atril del Gran Teatro Falla pronunciando el pregón de nuestra Semana Santa. No tenemos tiempo para más, únicamente para despedirnos desde este ya vacío Gran Teatro Falla de Cádiz, que ha acogido un año más el pregón de nuestra Semana Santa, hoy Domingo de Pasión. A partir de hoy comenzamos, como les decíamos, esa cuenta atrás hasta el próximo domingo, en el que les hablaremos desde otro lugar, como cada año, desde la Plaza de la Catedral, y será el Domingo de Ramos. Gracias, en nombre de todo el equipo de Onda Cádiz, Radio y Televisión, desde el Gran Teatro Falla de Cádiz, muy buenas tardes.